A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Juanchi.
Buenas tardes, sapo. Buenas tardes, arroba Alvin Green, adicto a la distorsión, emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de Fede del Sol. Buenas tardes a todos, bienvenidos al show de la diletancia.
Diletante serás vos.
Perdón, académico. Eximio académico, que todas las tardes nos ilustra con la perfección de sus saberes, la precisión de su conocimiento, el método de aprendizaje con el que se ha curtido durante todos estos años. Nosotros, los simples diletantes, lo escuchamos. Amén.
¿Alguno tiene un PhD acá? ¿Un máster? ¿Algo más que una simple carrera cursada? ¿Cómo andas, Nico? ¿Qué tal?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Licenciatura en genética humana, Diego.
¿Hacia dónde vas?
No quería saber.
Estudio de posgrado.
De posgrado, exactamente.
No, tengo dos maestrías abandonadas. Bien, no sé, Nico. Si cuenta.
Cuenta.
No, bien, Nico. Creo que no cuenta.
No. Yo sé que está mejor posicionado, te
digo. Sí, lejos. Sí.
Una
sí.
Carrera y dos maestrías abandonadas.
Eso es un maestrando. Viste que le
digo, porque
te curten los que no terminaron, sí, te tiran. Pero maestrando.
Eso es robar la guita.
Maestrando
en. Eso es robar la guita porque implica que estás en ese proceso. Y yo debería sincerarme de que no las voy a terminar.
¿Según quién?
Yo creo que según las propias carreras, por la cantidad de años que hace que no avanzo.
Y te bochan. No seas estructurado. O sea, nunca sabes qué te va a deparar la vida. Vos ya estás pensando,
bueno,
como de tu vida, cómo va a ser supuestamente, y en ese cómo va a ser, no te imaginás perdiendo tiempo, porque así lo ves en una maestría.
¿Una maestría en educación no formal sirve? Mi pasaje por en perspectiva.
Bien.
Bueno, eso
bien.
Es un esforzado.
Es educación no formal.
¿Eh?
Educación no formal.
Está bien.
Es forzado, supongo.
No, ¿por qué forzado?
Esa mema que le haces constantemente a no, perspectiva.
Se llama, respeto, reconocimiento, agradecimiento, Juanchi.
Está bien.
Hablemos de nuestros mentores.
¿Eh?
Hablemos de nuestros mentores.
En mi caso, más que mentor. Bueno, sí, cada uno tiene su mentor, uh-huh. Es verdad.
No sé.
Yo voy a nombrar a Felipe Reyes, él fue mi mentor.
Uh-huh. Bien. Y Leonardo Nicolini.
No, ese vino mucho después. Felipe Reyes del año 98.
Bueno, de...
Felipe también, somos dos.
Acá somos dos. Somos dos herederos.
Nos abrió puerta.
Y Felipe no está en perspectiva también. En este
Felipe
momento.
Está en algún bueno, mundo. Está... Claro.
Sí.
De hecho, hoy salían desde el Maca.
Pero Felipe me abrió el camino de la radio. Uh-huh. Fue él.
A mí también. Me abrió la puerta en Urbana FM.
A otra vez
en
la puerta.
Y en las noches entraba furtivamente.
Sí, claro. Sí, uh-huh. Es así. Uh-huh. Volviendo a los saberes, en mi caso soy más de un grupo de saberes abandónicos que pueden estar vinculados de algún lugar disciplinar. Por ejemplo, un año en la escuela de cine, uh-huh. Y abandoné. 6 meses en la Facultad de Humanidades, abandoné. 1 semestre y medio en la Facultad de Ciencias Sociales y abandoné.
1 semestre en la unidad número 4 de Santiago Vázquez, ¿no?
No pude abandonar, pero por buena conducta pude abandonarla. ¿Reviniste? Antes. Y finalmente comunicación.
Abandoné.
Llega hasta cuarto año. Hasta a las puertas de cuarto año.
Yo creo que ¿en serio?
Sí.
Yo no tenía, todos estos años que nos conocemos, yo tenía como la imagen de que no habías avanzado tanto. No, ¿cuarto?
Sí. Hasta que...
¿Cuarto son 2 materias y la termino?
Llegué... No, porque llegué debiendo medio tercero.
Ah, claro.
Arranqué cuarto debiendo medio tercero. Y en el primer semestre ese de cuarto terminé dejando.
Igual, Juanchi.
Porque ya había acumulado demasiado para atrás.
Yo soy de tu casa de estudios, te lo daría por competencia notoria. ¿A esta altura?
Sí, claro. Mm. Poca competencia notoria en nuestras universidades. Yo creo que hay que empezar a repartir títulos
sería
de competencia
bueno.
Notoria.
Ahora
que
sí. Bueno.
Yo hice...
Un reconocimiento, al menos. Sí.
Hice ¿no? Diseño gráfico.
Porque sí, lo estoy dispuesto a pagarlo.
¿Y qué cosa?
No, ¿el título de competencionales?
No, no tengo para profesionales.
No, es verdad.
No, este es aparte.
No.
Claro. No, es formal.
Más adentro.
No es formal, es como un reconocimiento.
Pero no, justamente. No,
esa es la jugada nefasta que le falta a la caja profesional. Empezar a repartir competencia notoria para cobrar
a doctores honoris causa.
Pero no sos un profesional.
Pero eso es un profesional. Es un profesional.
Por respeto a los profesionales.
Por respeto a los profesionales.
Exacto.
Ponés que $500 ahí.
Sí.
Y colgás un coso de la pared.
Está perfecto.
¿No?
Yo si fuera una universidad privada, eso.
Claro. Y después, cuando.
Para pública más difícil.
Cuando estás en tu casa y viene gente nueva y pasa por ahí y dices, eso que es, eso es mi título.
No, es obvio.
Ya está, y no sé más. Mayores aclaraciones.
Odontólogo. Pasé por el dentista.
¿Sos odontólogo? Claro, yo soy odontólogo. Es que te arranco las muelas, hijo de puta, soy odontólogo.
Bueno, qué lindo.
¿Por qué los traías acá?
¿Por qué los traía acá? Me olvidé, vos sabés que me olvidé.
Dale,
¿te olvidaste? O sea,
que me olvidé.
Dejá de variar, por favor, este año, 2024, concéntrate en lo tuyo.
Por la diletancia, por ahí venía, porque Juanchi presentó...
No sé, yo de la diletancia.
Como de la diletancia.
Este programa, como una entrevista.
Porque el término diletante...
Hoy solo es el show de la diletancia. A mí es el show de la diletancia con una entrevista.
Y una columna.
Es lo que sos, no sos en perspectiva.
No, claramente.
No, eso es.
¿Tampoco la ves a los galanes?
No.
Pero yo entiendo que diletancia tiene cierto tono despectivo, peyorativo. Sos un diletante.
No, diletonto, diletonto es
un charlatán.
Sos un
diletante. Habla de todo.
El diletante uh-huh. Es un habla de todo. Uh-huh. Es alguien que puede tener muchos y buenos conocimientos sobre diversos temas,
uh-huh.
Pero claramente es un diletante. Es una persona que tiene una gran afición por la cultura, una gran inquietud intelectual, pero si el día de mañana vas a hablar de puentes, vas a decir, vos, ¿viste lo que pasó en Baltimore? Sí, un barco se llevó puesto un puente. Y sí, ¿sabés lo que pasó? Parece que el barco tenía los mecanismos de propulsión dañados y que la estructura del puente, y ahí hay un ingeniero. En ese mismo asado hay un ingeniero que te está dejando pastar, hablar, hasta que llega un momento que dijiste algo, que es la diletancia, no el rigor del método de estudio, el ingeniero te va a decir, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque yo soy ingeniero. ¡Pin! Cagaste. Te tenés que callar en ese asado, te descubrieron. Entonces el diletante puede entretener hasta que es descubierto por justamente esa, ese otro mundo que son los no diletantes, que son los verdaderos profesionales de,
sí,
de una disciplina.
La inmoralidad intrínseca del periodista, como decía Bá Ferreira.
Exacto.
¿No? Sí, tal cual. Tal cual.
¿Qué es peor, ser un diletante o un todólogo?
Porque también estás en la situación del ingeniero, uh-huh, si se está discutiendo de política, ¿no?
Sí.
Porque ahí jugás con...
Sí.
Alguna carta además.
Sí.
El diletante tiene un poquito de todo. El experto está especializado en un área. Uh-huh. Si me sacás de mi área de expertise, está.
Pero lo que pasa es que vos podés manejar muy bien, por ejemplo, los vericuetos de la política, porque estás muy metido en el tema, porque tenés fuentes, porque consultás a tus fuentes permanentemente, tus fuentes son los propios políticos, todo. Pero no necesariamente podés transformar a eso en el show de la diletancia.
No, claro.
Porque podés simplemente ubicarte y alguien te diga, che, Nicolás, vos que estás metido en el tema, eso, esto es así o asá. Y bueno, y vos ahí, ¿no?
Hablando de Arasatí, te aparece el ingeniero civil.
Está, pero no Arasatí en sí mismo, pero si hablando de la interna del Frente Amplio, por, uh-huh, ejemplo, que ahora vamos, la vamos a repasar en algún momento del programa, el acto que hubo por los 53 años el primer acto del Frente Amplio en la explanada de la Intendencia. Bueno. Vos ahí podés manejarte mejor que cualquier otro, ¿no? El erudito de literatura. Ah, sí. ¿Pero vos hablaste con Vergara? No. Ah, perfecto.
No, ¿y tenés capacidad?
¿Vos hablaste con el comando de COSE? No. Ah, yo tampoco, nadie habla con el comando de COSE.
Tenés la capacidad de conectar.
Cosas. A donde nadie llega.
Podés llegar a un lugar diferente en la conversación. No al comando de COSE, pero sí a un lugar diferente. Y aportar, digamos, un contexto. ¿No?
¿Hablaste con el comando de COSE?
Estás mostrando las cartas.
Estoy, Juan, en el comando de COSE. No he podido hablar con nadie. Estoy esperando a que me conteste, pero. Pero vos estás en el comando de COSE.
Están blanqueando un chiste interno.
Vos no, Susana Robati, sí, pero no me contestan nadie.
Sapo, estamos conversando sobre la diletancia.
Que cultiva algún campo del saber. Se interesa por él como aficionado, sí, y no como profesional.
Exacto.
Usado en términos en sentido peyorativo por la propia RAE.
Es peyorativo.
Que cultiva una actividad de manera superficial o esporádica.
Pero yo vengo acá a reivindicar el show de la diletancia.
Yo también.
Por eso
yo,
le estoy dando a este
no
programa.
No siento que sea una agresión.
No.
Yo trato de no diletar tanto.
Está, pero vos no te dejes correr por los que lo usan de manera peyorativa.
Bueno, la RAE me corre, ya, viste.
A ver, ingeniero, cuéntenos cómo se cayó el puente. A ver, porque vamos a prestarle atención 15 minutos. Después vamos a ir sobre otro tema. ¿Usted sabe también de otros temas? ¿Sabe algo mínimo de cine, de películas? Ah, porque íbamos a hablar de eso. ¿Usted leyó La Sociedad de la Nieve? Bueno, a ver, cuente cómo se cayó el puentecito de mierda, dale. Tampoco es el Golden Gate de San Francisco. Es un puente de Baltimore. ¿A quién le importa Baltimore? Salvo por la serie esa, que Valvé Michano va a contar perfectamente.
The Wire,
que este ingeniero ni siquiera vio. Así que sí, tome sus 5 minutos. Si es tan peyorativo con la diletancia.
Está la moralidad intrínseca del periodista.
El diletante que no le gusta compartir el protagonismo, claramente.
No, le cuesta.
Pero
le
ahí Juanchi sacó otra cosa de este sacrificado oficio, que es el de hablar de todo de forma superficial, diariamente.
Y es todo el asado.
La facilidad que hemos desarrollado de compartimentar nuestro cerebro en 6 temas diarios, ¿no? Que cambian diariamente.
El show,
¿no?,
de la diletancia.
Hoy el casillero estaba con Baltimore, Gaza, el acto de frente, Vidalín firmando por la usura, la nueva candidata que sustituye a Corina Machado.
Y el free shop que no hizo este gobierno, que no reclama Lima.
Ahí tengo 6
temas. Estaba obsesionado con los free shops.
Ahí está mi cerebro compartimentado este día. Mañana voy a tener que limpiar esos 6 casilleros y ponerle 6 contenidos nuevos.
Eso sí.
Ese es el problema que tenemos y que afrontamos diariamente y que nos cuesta la salud mental.
Y de que nadie habla.
Y de que nadie habla. Y que hay que poner APU. A vos, APU.
Pero es tu trabajo, Sapo.
Para que después otra familia pague el cajón más berreta que pueda haber, ¿no?, en la funeraria.
Sí.
¿No? Ese que,
y que Apu no manda una corona.
El de Espumaplas pintado de negro. Porque ahí terminan los periodistas.
Tengo entendido que la caja profesional tiene un convenio fúnebre.
Bueno,
tengo entendido que la caja profesional tiene un convenio fúnebre.
Mira.
Ojo, a investigar. Bueno, hay que investigar ahí.
Es un buen Rana Investiga, ¿no?
Rana on demand. Sí. Que vuelva Rana on demand.
Sí. O sea, ¿qué oficio?
Tres personas.
Rana on demand.
Bueno, dame de vuelta.
Rana on demand.
Es una para Rana on demand. Ya que han hablado hasta el hartazgo en este programa de algo que a mí no me importa, que es sus problemas con la caja de profesionales.
No es un problema nuestro, es un problema del país.
Es un problema del país.
Cuando pero se ponga plata.
Se interesaron mucho en el problema del país a partir de sentir el problema del país en su bolsillo.
No, perdón.
Gracias por transparentar las motivaciones.
Yo quiero decir. Yo quiero ser muy claro al respecto. Yo me puse la caja de profesionales entre ceja y ceja en el momento que me di cuenta que pagaba menos que lo que pagaría si aportara el BPS.
Bueno.
Pagaba un porcentaje menor de lo que me correspondía porque en ese momento mi sueldo real era más alto que el sueldo ficto que me calculaba.
No fue tu situación particular.
No.
Pero seguramente
era darte cuenta que el sistema estaba mal armado y me tirás medio centímetro y me pongo a hablar de esto.
Ese es el tema que a vos en el asado poca gente te va a poder discutir.
Nadie me sigue.
Nadie. ¿No?
Nadie me sigue.
Tampoco nadie. No, mucha gente. Mucho profesional.
Sí, Nico medio callado, pegó 12 coidas. Pero aparece el tema en la caja de profesionales.
Sí.
Y ahí se enciende.
Entra y los domina. Porque aparte, yo creo que ni los que estaban en el directorio de la caja de profesionales tenían tan claro el tema de la caja de profesionales como Nico, ¿no?
No, claro.
¿No? Los hubiera dejado sí con un asado.
Es que hizo aportes a la comisión de expertos, Nico.
Sí.
No, no es verdad.
Y además le hubiera criticado, ¿no? Con vehemencia aquellos altos sueldos, ¿no?
Sí, también.
Que no dejaban de ser muy lucrativos en una situación tan descontrolada como la caja de los profesionales.
Sí. ¿Sabías que cobran primas por logros? En una caja que está desfinanciada.
Sí, claro. Pero han cobrado primas porque no hubo logros. Sí.
¿Eh?
Han cobrado primas porque logros no tuvieron.
Bueno, pero se cobran.
Se cobran.
Sin embargo, se cobran. ¿Y cuáles son los logros que se celebran?
Bueno, habría que ver cómo es el servicio.
No sé, eso no lo tengo yo.
¿Cómo es el servicio fúnebre?
Claro,
habría que ver.
Hay que investigar.
Yo como profesional
capaz de tener tremendo servicio fúnebre. Que no sé si a alguien le importa.
Cajón de caoba.
No creo.
Sí, creo que de pino canadiense.
La caja de profesionales. 40 años de sacrificio, ¿no? Pero una eternidad inmaculada.
En un cajón de pino canadiense. De secuoya. ¿Eh? Ese cajón se le puede caer. Al inveterado de tu pariente que ya no puede ni levantar un cajón digno, ¿eh? Que no se va a romper.
No.
¿Eh? Que no va a rodar tu cadáver ahí frente a todos, ¿no?
Servicio fúnebre, qué interesante entonces. Bueno, vamos a averiguar.
No debe ser así, ¿sabes lo que debe ser el servicio fúnebre?
Debe ser una caja literalmente, ¿no? De los profesionales, caja que es una caja, claro, te ponen adentro y...
Caja de zapatos, ¿no?
¿De cuál grande de todos esos temas que mencionaste?
No te morís.
¿Cómo?
Estás mal.
No te morís.
No,
¿qué haces ahí?
Resucitás. No, esto es muy malo. Esperen, vuelvo en 2 años.
Al tercer día resucitás porque te van a pasar de categoría. Decís, no, pará, que tengo que mandar una carta.
Qué lindo pegarle a la caja de profesional, pero lamentablemente no se puede hacer un programa solo en base a eso.
No.
¿De cuál de todos esos 1000 temas, sapo, es que vamos a arrancar en Fácil de Viajar?
Después de la tanda.
Después de la tanda vamos a meternos.
Vamos a ser muy prolijos.
Como se hace en un, como se hace en un informativo, como se hace en un diario, como se hace en un informativo de radio, de lo nacional a lo internacional. Vamos a ir, digamos, abriéndonos. Entonces arranquemos con lo político nacional, arranquemos con lo que comentó Juanchi, el acto por los 53 años del primer acto del Frente Amplio.
Hubo encuestas también ayer.
Hubo encuestas.
¿No es la primera encuesta después de la denuncia sobre Orsi?
Es la primera que recoge
parte de
lo que fue la noticia, la denuncia, primero Romina Celeste, después de una mujer trans sobre Orsi. O sea, la mayor parte, de hecho, se extendió específicamente para que tomara más días ya con la noticia.
Arrancó sin la noticia
y a los 4 o 5 días de que arrancó, apareció la noticia y se extendió casi que hasta fin de mes. O sea que 2 semanas por lo menos agarró de la noticia.
A mí de la interna política me llamó la atención, me saltó la publicidad de uno de los candidatos de su sector promocionando una encuesta justamente. Y habla mucho del momento de ese candidato.
Ah, bueno.
Promocionando esa encuesta.
¿Es Andrés Ojeda?
No, justamente.
Carlos de Figueroa.
No es Andrés Ojeda, es el que ve como una amenaza a Andrés Ojeda.
Robert Silva. No, porque ahora cuestionaron hace algunos días las encuestas, la cuestionó el propio Adrián Peña, ¿no? Que apoya, obviamente, está detrás de la candidatura de Robert Silva. ¿Y ahora promocionan una encuesta?
Sí, crece.
¿Pero cuál encuesta?
Una encuesta que le da 28% en la interna a Silva. Una encuesta de febrero.
La de Radar.
La de Radar. Ahora después la busco, la tengo guardada.
La de Radar.
Está, pero, y esa es la encuesta que están promocionando para decir, miren cómo está Robert Silva en la interna del Partido Colorado, promocionada en redes sociales.
Está bien, es una reacción a que ahora aparecen las encuestas y muestran un escenario un poco más entreverado por todo lo que ya hablamos de las encuestas y cómo recogen la interna del Partido Colorado. Pero la reacción es, mostremos una encuesta que nos da bien.
Exactamente.
De 4 o 5 encuestas que hay, ¿no?
Y bueno.
Bueno, pero...
pero es una reacción política.
¿Qué estabas mirando? ¿Facebook?
En Instagram me saltó.
¿En Instagram?
Instagram, publicitada. Anunciada, viste que la anuncian.
Pero Robert Silva ya puntuaba en las encuestas.
Sí, claro, pero últimamente en las encuestas
salió esto,
mostraron un escenario
de paridad.
Bueno, si quieres lo hablamos.
De mayor paridad. Entonces ahora, de pronto ellos empiezan a ver, hablo del comando de Robert Silva, que hay una posibilidad de que Avirada haya comenzado.
Bueno.
Y que no sea justamente favorable a ellos, porque ellos son los que venían estando arriba en las encuestas que se venían dando sobre interna del Partido Colorado. Y ahora está en un escenario bastante más entreverado. Sí.
¿Puedo comentar algo sobre eso, de lo que dijo hoy Mariana Pomies en Desayunos? Uh-huh. Porque la encuesta del Partido Colorado, por parte de Cifra, volvió a no ser presentada justamente por los altos márgenes de error que daría y cómo eso termina influyendo en los números que se presentan. Pero algo comentó y se lo puedo comentar.
Discurso de los candidatos del Frente Amplio en el acto de la plazuela Araucho, en las inmediaciones del Palacio Legislativo ayer. Eso es un tópico. ¿Estados Unidos le soltó la mano a Netanyahu? ¿Cambió la situación del Consejo de Seguridad de la ONU en torno a las resoluciones por un alto al fuego en la Franja de Gaza? Otro bloque. Uh-huh. Los colorados se pelean, hacen ruido, calienta la interna Gurméndez. Ese va a ser otro bloque. Los colorados, las encuestas.
Eso no va a llegar a
la interna caliente.
Venezuela, u otra candidata supuestamente proscripta, no se pudo anotar en la corte electoral.
Pero mentira, llegó tarde.
Llegó tarde, ellos dicen que no llegó tarde. Llegó que quisieron entrar y no podían acceder a la plataforma.
Eso lo dicen desde Washington.
A quien trataron de uruguaya, Corina Yori, no sé si vieron también.
Seguramente, porque los uruguayos también están mostrando altísimos niveles de cipayismo.
Corina Yori, 80 años. La esperanza de Venezuela.
¿80 años?
¿Qué, 80 años?
¿Cómo alguien de 80 años puede ser la esperanza de algo?
La esperanza de Venezuela. Corina Yoris, hablaremos de ella más adelante. Si es que la pueden anotar. Si no, hablaremos del tercero en su línea de sucesión.
Vale, o sea, ¿por qué no lo elige Maduro? Ya está. ¿No?
El candidato quiero competir contra este. Sí. Es un niño de 4 años. No sabe hablar.
Sépalo. Bueno, una novedad musical. Vamos a escucharla como no. Finalmente, aire fresco en el éter de FM del Sol. Año 1978. El disco debut de la banda de Rick Ocasek, que estamos hablando de la banda norteamericana The Cars, con un sonido bien pulido, bien hi-fi, el tema Just What I Needed.
Wasting all my time, 'cause when you're standing oh so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. Thank you.
desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Un aviso por Semana de Turismo: si estás buscando un préstamo, podés pedirlo en la mano y aprovechar. Informate todas las bases y condiciones en el WhatsApp al 091-866-565 o podés fijarte toda la información en la web enlamano.com.uy.
Hubo un poquito de ese bloque intitulado Tiempo de Campaña. Hubo acto en las inmediaciones del Palacio Legislativo, acto conmemorativo del Frente Amplio. Hablaron los cuatro precandidatos del FA. Y vamos a hacer un repaso de lo meridiano de sus intervenciones.
¿Quieren arrancar por ahí entonces?
Y bueno, después nos metemos capaz que en las encuestas.
Dale, dale, vamos hacia ahí. Hubo cinco oradores, los cuatro precandidatos y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Vamos a repasar entonces los discursos y los énfasis que hizo cada uno ahí en el escenario, al costadito, ahí contra la calle Ocuar, en la Plaza Francisco Araucho. El primero que habló diría, de escucharlo, los cuatro discursos, dejo afuera a Fernando Pereira, fueron de menos a más en la carga contra el gobierno.
¿Y en intención de voto también fue de menos a más?
No, o sea, arrancó no.
¿Cómo no, se no, resolvió?
A ver, si le digo así, que fueron de menos a más. Ajá. Ustedes no saben el orden.
No, yo sé, el más, el
de
más
menos
conciliador.
A más. Vergara y Orsi te diría que están en el team conciliadores.
Sí.
Cose y Lima han sido los que han salido muchas veces a pegar más fuerte. Si tuviera que adivinar, iría por ahí.
Yo no pondría etiquetas de conciliadores y no conciliadores, pero va bien rumbeado en cómo los ordenás.
No se vayan que viene Lima.
No se vayan que viene Lima, exactamente. Eso se dicen que se escuchó por lo bajo, porque fue él el que cerró. Pero empecemos con Mario Vergara, que por supuesto de todos, y me salteo esa parte, recordaron la fecha que se estaba conmemorando, el primer acto de masas del Frente Amplio, lo que implicaba, lo que dijo Seregni en su momento, etcétera. Pero no nos vamos a detener ahí. Vergara marcó diferencias con el gobierno, pero puso...
Pensé que había marcado diferencias con Seregni en el 71.
No, sí, dijo. Había muchas cosas que Seregni
no sabía. No somos eso que estamos reivindicando.
No fue precisamente lo que hizo. De todas formas, sí tuvo lugar para la autocrítica del Frente Amplio. La autocrítica le tocó hacer luego de la derrota. Quizás fue el que más se enfocó en ese aspecto, porque parte de su foco principal estuvo en destacar que este Frente Amplio es un Frente Amplio mejor que los anteriores, porque logró aprender precisamente de los aciertos y de los errores que le dieron los 15 años de gobierno y también la derrota electoral del 2019. Vamos a escucharlo.
Y de eso vamos a hablar con toda la sociedad uruguaya. Vamos a hablar de que el Frente Amplio, que gobernó 15 años, que dejó un mejor país, que dejó un país con más bienestar, con más igualdad, con más derechos, va a volver a gobernar y lo va a hacer mejor. Porque aprendimos que hay cosas que ya no podemos discutir, y nos lo enseñó Tabaré, y nos lo enseñó Pepe, y nos lo enseñó Danilo. Tanta cosa que discutimos en esos 15 años: el manejo económico al estilo Danilo, el manejo político al estilo de Tabaré, al estilo de Pepe. Hemos aprendido y lo vamos a hacer mejor. Por eso ya no vamos a estar discutiendo que no puede haber gobiernos en disputa. Ya no vamos a estar discutiendo cuántos equipos económicos hay. Ya no vamos a estar discutiendo que no se pueden usar los organismos estatales para plataformas políticas. Ya no vamos a estar discutiendo de todas las cosas que aprendimos, que las aprendimos gobernando y las aprendimos cuando perdimos la elección.
Bien, para, lo pueden ver en YouTube, estamos viendo sí. fragmentos, Vergara con la bandera del frente en una de sus manos. ¿No?
Sí, no sé si en esa parte de la autocrítica...
Organismos estatales como plataforma.
¿Qué ejemplo o ejemplos se te viene a la cabeza?
Organismos estatales como plataforma, Antel ha sido plataforma política, ¿no? Podemos mencionar desde Ricardo Lombardo a Gabriel Burméndez a Carolina Cosio eventualmente, ¿no? Como personas que desde ahí proyectaron su imagen política.
O sea, organismos estatales o empresas públicas que durante los gobiernos del Frente Amplio sirvieron como escenarios de proyección política, hay dos que son sobresalientes. Uno corrió una suerte muy distinta al otro ejemplo, ¿no?
Yo creo, o sea, que hablaba de Sendic igual, ¿no?
Sendic creo que es el caso sobresaliente. Me pregunto si no incluye Vergara, para poner un poco de pisaña, de picante, sí, a Carolina Cose, porque es clarísimo que Carolina Cose, su actuación en Antel le dio la visibilidad que le permitió ser ministra y que luego la convierte en una precandidata. En la edición anterior, ¿no?
Yo creo que si uno escucha, digamos, toda la seguidilla de Vergara, tiende a entender que está hablando de Sendic, ¿no? Y que desde ANCAP impulsó su perfil político para proyectarse a nivel nacional, eventualmente ser el rostro de la renovación en el frente, ¿no? Y eventualmente ser candidato a presidente, cosa que obviamente no pasó por todo lo que sabemos.
Puede ser ponerle paño frío.
Lo dice por Sendic, y es más fácil pegarle a Sendic por ese tema. Si le puede ser que esté sugerido lo de Cose. Si le preguntás directamente, te dice que no, y te obviamente te justifica todo delante de la arena. Hace poco Vergara estuvo en un programa paralelo a este. En
Al Hueso, Jorge Valmeli.
Vergara le preguntás y te dice...
Joven y prometedor periodista, claro, entrevistando al precandidato del Frente Amplio.
Vergara, si le preguntaste, dice que él le parece bien haber traído a Lali, etcétera. O sea, de Cose no te va a decir nunca, no, esto era para ella, ni ahí.
Bueno, y después el otro punto, al que hay que prestarle atención, porque puede ser tema de conversación en función de cómo avance la campaña electoral... qué es lo que pasa en las internas, esto otro, que no puede haber gobierno en disputa, no pueden haber dos equipos económicos, ¿no?
Sí, algo que se negó durante buen tiempo, dijo nunca hubo dos gobiernos.
Y después
ahora se recontrablanquea, ¿no? Que estaba, digamos, el grupo, el riñón de Astori y la gente que respondía a Mujica.
Claro, pero la pregunta es, bueno, ¿gana Orsi la interna? ¿No? Por poner un ejemplo, ¿Cómo se va a encarar ese tema?
Bueno, no, es lo que dice, según Vergara, ahí tiene que haber un grupo que lidere los aspectos económicos del Ejecutivo y tiene que ser indisputado. O sea, no puede haber otro en paralelo haciendo otras cosas.
Según Vergara, tiene que haber un rumbo marcado muy claro.
Y el líder de ese grupo de economistas va a ser él.
No lo dijo, pero...
Hay que interpretar eso también.
Bueno, pero,
no me
pero,
a, no me
pero si vos lo mirás por las sensibilidades políticas, vos tenías un presidente del MPP con un ministro que seguía la línea astorista, que ahora podrías asociar a Vergara, porque es la 21-21 y Astori apoyaba en la precandidatura de Vergara. La pregunta es qué pasaría en la OPP, siguiendo tu línea de razonamiento de, bueno, Vergara sería el encargado de liderar la línea económica del nuevo gobierno.
Sí, la OPP estaría alineada con el Ministerio de Economía.
Pero la cabeza de... Si se da ese esquema que vos planteás, la cabeza de la presidencia y la cabeza del ministerio estarían como muy parecidas a como fueron en el gobierno de Mujica, que es la crítica que se achaca ahí. También después tenés la otra discusión, es, bueno, ¿qué es lo que pasaría o qué es lo que puede pasar si gana Cose? ¿No? ¿Quién podría ser un ministro...
¿Podría ser Vergara?
...de Economía...
Yo creo que en todas las alternativas Vergara es el nombre.
¿Vos crees que todos los caminos conducen a Vergara?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, eso va a depender sobre todo si Vergara se mantiene su candidatura y se mantiene equidistante, ¿no?, a las dos figuras que van a terminar de polarizar la elección. Quizás allí, en ese lugar, quizás sea la última de las apuestas de Vergara, porque Vergara puede hoy día... hacer lo que ya hicieron otros de su grupo, creer que están jugando a ganador, ¿no? Cristian Di Candia, Álvaro García, dicen, bueno, con la candidatura de Vergara no, vámonos con Orsi. Orsi es el que viene arriba, con Orsi tenemos más afinidad, con Orsi vamos a encontrar un lugar, y después vemos qué pasa con convocatoria progresista serenista. Ahora, esa misma jugada que ya hicieron algunos dentro de convocatoria, por ejemplo estos dos grupos, Plataforma y Magnolio, también podría
Magnolio,
ser
Magnolio. No, Magnolio. Nosotros.
Sí,
en serio.
Es un anuncio.
Magnolio, ¿en serio vas a anunciar eso ahora?
Magnolio está en la interna de Frente Amplio, está con Cosi.
Sí.
Porque estamos en Montevideo.
Magnolio está con
Hay
Cosi.
Una casa reciclada acá a la altura de San Salvador que va a ser el nuevo comité de base.
Magnolio está con Cosi hasta que Orsi nos ofrezca algo más importante.
Cuando hubo que mover la feria de la calle.
Como promesa, esta, ¿no?
¿A quién llamamos?
No llamó,
a Orsi no.
A Orsi no se llamó. Está bueno, está listo. Ya está. Vos sabés que siempre estoy a punto de confundirme y es la primera vez que me confundo. Magnolia. De Cristian Dica. Uh-huh. Pero sigo con la línea de razonamiento que estaba tratando de llevar adelante con esa frase de todos los caminos conducen a Vergara, porque para vos la línea económica, es decir, el Ministerio de Economía, de cualquiera sea el próximo presidente de la República, así del Frente Amplio, va a estar manejada por Mario Vergara. Y vuelvo entonces a lo que estaba diciendo, Vergara podría también estar jugando con esa posibilidad en su fuero interno o con sus personas allegadas, más íntimas, decir, bueno, yo voy a mantener mi precandidatura, porque eso también me hace líder del sector que estoy tratando de construir o que estamos tratando de construir, viéndolo desde la perspectiva más colectiva. Pero también tengo la posibilidad de bajarme de mi propia precandidatura y apoyar a Orsi. Y ese 5, 6, 7, 8% que me están dando las encuestas, en una escena muy competitiva y con un final abierto, vale oro. Si vale oro, ese 5, 7, 8%, de que ahora muchos se ríen en mi cara, a 20, 25 días, un mes de la elección interna, quiero ver cuánto vale ese botín. Y si yo juego mi carta por un candidato, por el que pienso que vaya a ganar si yo me sumo, bueno, me estaría asegurando que eventualmente en un gobierno del Frente Amplio yo puedo negociar, entre otras cosas, el Ministerio de Economía. Y negocio ahí. Ahora, después de la elección interna, no sabemos cuál es la carta de negociación de Vergara, si quedó sosteniendo su precandidatura y obtuvo el 5% de los votos. Porque el respaldo político de quien vaya a dirigir la economía del país también tiene que ser importante. Puede venir del propio candidato, que Orsi diga yo a Vergara lo recontrarrespaldo, o Cose que diga yo a Vergara lo recontrarrespaldo, pero desde el entorno de Cose no van a querer que sea Vergara el que dirija la economía del país.
¿Pero cuál ha sido
van a querer poner a los suyos?
¿Cuál ha sido la lógica del Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno? ¿Poner a Astori o algo que refiera a Astori?
Está, pero Astori no es Astori.
Y Astori no está, exactamente. Pero para presentarse al gran público, o sea, a ese público no Frente Amplista en elecciones de octubre o noviembre. Estoy especulando 100% en función de cómo actuó el Frente Amplio a la hora de dar certeza sobre el rumbo económico en un gobierno del Frente Amplio. Siempre un gobierno honrado, un país de primera. Astori era el país de primera. En las dos puntas, Astori, ministro de Economía. Y ahora no está Astori. Bueno, el Frente Amplio va a tener que mostrar una cara que, de alguna forma, represente eso que en algún momento representó Astori.
Lo que pasa es que
Vos tendrías nombres en cualquiera de
las tres corrientes.
Nombres que ocupen ese lugar.
Nombres que ocupen ese espacio. En todos puedes tener el problema del respaldo político al que aludía Juanchi, ¿no? Vergara, porque más allá de que él pueda ser el nombre más evidente, su caudal de votos va a ser evidentemente menor que los demás, por lo menos lo que marcan las encuestas ahora. Si vas por los nombres que se manejan por el lado de Yamandú Orsi, son nombres que no vienen de la política, vos mencionabas el caso de Odone, y por el lado de Cose lo mismo, vos tenés cosas en general ha trasladado los equipos que la han acompañado
a
distintos lugares. Ahora tienen recursos financieros a Mauricio Zunino, que hoy en día es el presidente, es el intendente en funciones tras el pedido de licencia de.
Bueno, pero ese podría ser un nombre.
Y es del Partido Socialista. Tiene su respaldo, podríamos decir. Y por el otro lado tiene a Pablo Ferreri, que si uno escucha el discurso que dio Kösen en el lanzamiento de campaña, utilizó expresiones que son de Pablo Ferreri para hablar de la economía, cómo se había roto el círculo virtuoso entre crecimiento y equidad. Bueno, esas son palabras textuales que había dicho Pablo Ferreri
un equipo económico donde esté Ferreri, donde esté Zunino.
Pero Ferreri ya fue su secretario, ¿volvería a ser su secretario? ¿O tendría intenciones de ser ministro? Y si es ministro, ¿tiene respaldo? Porque ahí sí vos tendrías a alguien que vos podés emparentar con el astorismo, participó de esos equipos económicos, pero claramente en la base de apoyos de Kösen es una minoría.
A los ojos del votante,
el que tiene mayor trayectoria y experiencia en distintas áreas del Estado, porque fue antes también director de la DGI, en el grupo que yo le veo más cercano a Kösen es Pablo Ferreri. Pero Pablo Ferreri es un sapo de otro pozo para las candidaturas que apoyan a Kösen con más fuerza. Ni que hablar que...
Está en contra de la reforma, por ejemplo.
Claro, está en contra de la reforma. Ni que hablar que de la que tiene más fuerza es el Partido Comunista. Y después el Partido Socialista en su devenir mucho más empequeñecido desde el punto de vista del peso. Tendrá su historia, pero el peso... de bancada, el peso de figuras relevantes, ¿quién es el que va quedando como mayor referencia? Olesca, tenés a Zunino, que es una de la nueva camada, tenés a Olesca. Entonces, ahí vas a encontrar algunos nombres que algunos van a tener mayor respaldo político, otros van a tener menos, y en definitiva, si Kösen es la candidata, va a ser ella la que vaya a definir quién va a ser su ministro de Economía.
Yo creo que está.
Decir, bueno, está todo bien, yo entiendo los nombres, entiendo el respaldo, pero acá este es mi nombre y este es el que tengo que respaldar.
Estamos hablando de
demasiado fino. Y después tengo que respaldar todos los frente aprista, ¿no? ¿Verdad? No solo lo de nuestro sector.
El Frente Amplio, para presentarse ante ese electorado que no es cautivo, que oscila entre un partido y otro, un bloque y otro, intuyo que va a tratar de presentar una figura fuerte que no te cabe la menor duda de que representa esa línea económica histórica de los 15 años de gobierno. Ese para mí es verdad.
¿Pero por qué no?
O sea,
Vergara es la única persona que representa eso o puede representar eso
por su trayectoria
dentro del Frente Amplio.
Por su trayectoria, porque fue candidato, porque tuvo mucho más visibilidad, porque amén de su trayectoria en el Ejecutivo, es una persona que cultivó un perfil muy alto políticamente hablando en este último semestre.
Sí.
Ferreri no, o Bené tampoco. Entonces, tiene que haber cierta cintura política a la hora de ocupar ese ministerio. Que lo tenía Tori, y que eventualmente puede tener Vergara. Especulando, ¿no? Yo, me parece que es una de las nombres cantados a la hora de anunciarse el equipo.
Claro, bueno, si fuera tan así, entonces se puede quedar cómodo en el sillón y no recorrer tanto el
país. No, pero justamente, ¿qué es lo que te da credibilidad y en todo caso también caudal político? Bueno, haber competido en internet Frente Amplio y tener un sector, liderar un sector, o sea, todo esto que está haciendo Vergara, también le da una base sólida para después desempeñarse eventualmente como ministro de Economía.
Sí, pero ese sector le tiene que ir bien.
Hay que ver en octubre cómo le va al sector.
No se te puede
deflecar. Yo no lo haría la lectura en clave de interna.
Deflecar el sector, votar muy mal en la interna.
Y votar mejor.
Yo creo que en octubre votar mejor que lo que va a votar en la interna.
Probablemente, porque vos podés votar al candidato del Frente Amplio a través de convocatoria serenita.
Exacto.
Bueno, seguimos, ¿les parece con los discursos?
Eso, que me da ansia.
Jorge Valdés.
Diletante no, ¿eh? Sapo ya se fue a ver si ganara Kösen, ¿quién podría ir como ministro?
Todos
no sé qué.
Es brillante. Sos el único que se quedó abajo de ese.
No, yo me quedé porque pensé que tenía como cuatro años.
Estoy seguro que la gente en su casa está arriba del ómnibus con nosotros mirando en octubre.
Pero pará.
Sapo se subió a la vergaroneta y.
Sí, claro.
Y no se lo
llevó lejos. Vamos con el segundo.
Todos los caminos conducen a Mario.
Ya quedó. Hay una encuesta en el chat de YouTube de la interna Frente Amplista, si quieren participar. Es una encuesta para nada flechada y representativa de todos los sectores. Básicamente hay cuatro opciones. Una es gana Kösen por robo. La otra opción es gana Cosé a penitas. Hay otra opción que es gana Orsi por robo. Y hay otra que es gana Orsi a penitas. Son cuatro opciones. Vayan y voten en el chat.
Y no hay un soy Mario, siguiente. Quiero ver.
Adelante.
Bueno, Yamandú Orsi a su turno criticó los valores o los números con los que ha crecido o no ha crecido la economía uruguaya en los últimos años. Criticó el aumento de la desigualdad, la pobreza en particular, habló de la pobreza infantil, de los problemas de violencia y cómo eso ha generado, por ejemplo, los episodios de niños heridos de bala de los que hemos conocido en el último tiempo, y lanzó una serie de preguntas al gobierno.
Pero claro, a nosotros se nos plantea y nos plantean que no tenemos propuesta, que anda a saber cuáles son las propuestas, y nos preguntan, porque identifica el gobierno actual que nuestra fuerza política no tiene propuesta, nos preguntan qué vamos a hacer. Yo creo que hay otras preguntas que tendrían que responderse bastante antes. ¿Por qué mantuvieron a Astesiano en la torre ejecutiva cuando les habían advertido lo que podía pasar? ¿Por qué, teniendo la potestad de resolver por sí o por no, le entregaron rápidamente un pasaporte a alguien que estaba preso en el exterior, vinculado nada menos que al narcotráfico? ¿Por qué después se destruyeron documentos que podían servir de base para que la justicia actuara? ¿Por qué en esa entrega del puerto por 50 años nunca esa documentación pasó por el directorio? Nos tienen que responder por qué dejaron caer Casa de Galicia. Nos tienen que decir por qué mandaron a espiar a Mario o a Charles, y no solo ellos dos, a más gente. ¿Y quién fue que lo hizo? ¿Y por qué?
Perdón que bueno, me quedé con detalles laterales.
Sí.
Orsi con una bandera colgando en uno de sus hombros, blanca, ¿no? Por más que no, la parte de atrás tenga los colores de otorgués, al frente se ve una bandera blanca.
Del otro lado creo que era celeste.
Análisis no verbal, sapo,
y,
bien.
Eso lo
bien
pueden ver en YouTube. Y después tiene un banderín de Playmobil en su mano derecha.
No es un banderín de Playmobil, es un banderín que le regaló una niña en uno de los actos. Y al cual dijo ella en el acto de lanzamiento que iba a acompañarlo durante toda la campaña. Y lo que está haciendo, esto por lo menos lo hizo en este acto, es cuando se sube, lo primero que habla es: este banderín me lo regaló una niña.
No ¿Playmobil, sapo, en serio? ¿Qué? ¿No es un tratarlo de Playmobil? Me parece una cosa fuertísima.
Sí, la
verdad que está
embanderado como un Playmobil.
Es increíble, lo trató de Playmobil.
Todos sabemos que los Playmobil son esas cosas duras, ¿no?
A ver, poco expresivas. Los aniversarios de frente y de los homenajes. Recuerdo.
Interesante.
Y cuando nos preguntan qué es el frente, y nosotros les explicamos fundamentalmente a la gente que viene de otro lado,
muñecos de
yo quería ejemplificar con esto, que me lo hizo una niña, Catalina, del barrio Gofriza, allá en Las Piedras, que me lo entregó en un acto. Y todo su trabajo, toda su dedicación, una chiquitita así, que tuvo todo el corazón y las ganas, y trató de llegar a mí para poder entregarnos esto. Esto no hay forma de explicarlo.
Ese momento de ternura, sapo, que vos resumís como Playmobil.
Yo tengo,
¿no?,
otra fuente. Madre, que se lo robó un sobrino, tiene una colección de Playmobil.
Se lo robó un sobrino.
Se lo dibujó Tolwoyd.
Sí.
Ojo, no te quedes con la única versión.
Con la historia.
¿Lo
dijo la historia a Tulgoy también o solo lo mandaron a pintar el banderín?
No tengo más.
Vos, es una buena historia. ¡Tulgoy! ¡Pinta el banderín!
¡Tulbo! Venía a pintar el banderín. No es un poco. Pregunto, ¿no? Entiendo que es un discurso para la barra, hay que hablar de Astesiano, hay que hablar de Marcet, todo, etcétera. Pero ¿por qué arrancar diciendo, nos dicen que no tenemos propuestas, entonces hablemos de Astesiano, Marcet, etcétera?
Está mal estructurado el discurso.
Olvídate de la primera parte, porque les está dando la razón.
Bueno, no, después dijo, después, cuando cierra esa parte, destacó, y si nos preguntan, nosotros le podemos responder, porque, y ahí mencionó el hospital de ojos, el tema de salud, el cambio de la matriz energética, el MIDE, la fibra óptica.
Pero eso son acciones.
Claro, eso son cosas que ya hiciste.
O sea, después pasó a propuesta. Bueno, qué ansioso.
Bueno, Nico,
habló
de pegarle a Orsi en esta mesa.
Hay orden de...
Magnolio está con...
Habló de blindar la infancia, habló de integrar a los docentes a los organismos de la educación y mencionó después muchos más temas que ahí sí fueron titulares de temas que fue punteando por arriba. Supongo que la parte o la discusión programática va a venir más adelante.
Bueno, dijo investigaron a Mario, a Charles.
Mandaron espiar.
Y a muchos más, dijo.
Y a muchos más.
Y a muchos más.
Y que tienen que responder por eso. De eso tiene que responder la justicia, que ya tiene por lo pronto una condena, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
El caso de Acuña.
Claro.
El caso de Acuña. Uh-huh. Sí.
De Vertical Skies, que no se sabe quién lo mandató a él.
No.
Eventualmente sí, a conseguir la información.
Si hacemos un mini ahí, podemos demorar un ratito más. Pero,
Él había hablado de una persona, él había hablado de un militar, había involucrado en principio un militar, después no. Y
estoy hablando de Acuña. Negó,
sí, claro.
A grosso modo, no se sabe exactamente quién fue el que pidió esto, ¿no? Está, quedó ahí.
Ahí están las críticas a propósito de las líneas de investigación que no se siguieron, por ejemplo, porque Acuña borró. O desinstaló WhatsApp de su celular, borró las conversaciones y en su momento no se analizó, no se recuperaron esas comunicaciones en las cuales se entiende que podría estar quién fue la persona que mandató. Y por otro lado está la declaración en fiscalía del comisario Martínez, el actual jefe de la custodia presidencial o de la seguridad presidencial, reconociendo que Astesiano le había dicho a él cómo podía llegar información de Vergara y de Charles Carrera, y que era una orden del presidente. Entonces ahí también Charles Carrera y su defensa lo dicen, bueno, ahí hay otra línea que no se siguió. Para empezar, el propio Martínez reconoce que hoy sigue trabajando en ese rol. Recuerdan que cuando fue la interpelación y en su momento por este tema, Rodrigo Ferrés había dicho que Astesiano no era el jefe de la seguridad presidencial, sino que el jefe de la seguridad presidencial era, bueno, Martínez, que ahora sí ocupa de hecho ese rol, o hasta hace un tiempito por lo pronto lo ocupaba. Y bueno, y ahí es otra línea que no se siguió ni hacia Martínez ni hacia lo que Astesiano supuestamente había dicho de involucrar involucrando al presidente de la República en esa orden. Ahí recordemos, es un caso que se trató en dos etapas. La primera etapa a cargo de Gabriela Fossati, que hace un acuerdo con Astesiano abreviado, en el cual este caso no recibe una condena por este caso, y la segunda etapa con la fiscal actual, que sí llega al cohecho calificado con Acuña. La figura de cohecho calificado que involucra un funcionario público, que es Astesiano, pero que Astesiano queda fuera del delito que se condena, y Acuña queda dentro por esa particularidad de que hubo dos fiscales en el caso.
Uh-huh. Otra derivada, hay que seguir con los discursos, Nico. Uh-huh. Si era en índice de conflictividad hacia el gobierno, este era el número 2, Vergara primero, Orsi segundo. Si yo tuviera que adivinar, diría Lima queda para el final.
Ahora Lima queda para el final. Luego vino Carolina Cose, que tuvo una primera parte de su discurso en la que habló de los cambios en el mundo y que el Frente Amplio es el adecuado para incorporar a Uruguay justamente en ese nuevo mundo. Y señalaba que preparar el Uruguay, que había que preparar el Uruguay al cambio permanente, a la destrucción de puestos de trabajo, para el mundo de la inteligencia artificial, etcétera. Y luego se preguntó si el Uruguay en el que estábamos hoy está preparado justamente para ese cambio de era. Vamos a escucharlo.
Tiene camino. Este es el año en que Uruguay define su futuro. Por eso estoy compartiendo en un 26 de marzo estas preocupaciones que llevo dentro. Y para definir una estrategia a dónde hay que llegar, hay que preguntarse dónde estamos. En el 2020, según estudios oficiales, habían 3.900 personas en situación de calle en todo el Uruguay. Es como si estuviera todo Fray Marcos en situación de calle, o todo Muez de la Valle, o todo Fraile Muerto. Esa es la realidad. Y del 2023, en un estudio que hizo el Mides sobre Montevideo, le dio que la gente en situación de calle había aumentado un 24%. Que la mitad de las personas en situación de calle en Montevideo dormían a la intemperie. Y de ese conjunto, un 40% se alimenta gracias a la solidaridad de vecinas y vecinos. Y el otro 40% come de los contenedores. Y esto el gobierno lo sabe, porque está en la página 13 del informe. La infancia de nuestro país está expuesta a la pobreza, a la inseguridad alimentaria y a la violencia. Está expuesta a la pobreza si tomamos los hogares con más de dos niños en el Uruguay, el 43% es pobre. Cuando uno tiene una moneda, la probabilidad de que salga de un lado o del otro es 50-50. Así que si tomo un hogar con más de dos niños, entonces es una verdadera lotería ser pobre. Esa es la realidad. En estudios que ha hecho este propio gobierno, da que 149, 145 de cada 1000 hogares tienen inseguridad alimentaria moderada o grave, y 25
graves. Bueno, después hago una precisión semiótica, pero...
tenés una precisión
semiótica. Y bueno, claramente. Sí. Ahora, pero están viendo YouTube.
Análisis no verbal,
la
dale.
La ruta de los ojos.
Dale, Franco, bueno, Piso. Bueno,
entonces,
dale.
O sea, Orsi con una bandera blanca. Cose con un pañuelón rojo. O sea...
Y creo Lima que son todas banderas del Frente Amplio.
Y Lima, ¿qué va a tener? Entonces, Vergara arrancó con el Frente. Orsi con una blanca... Cose con la
colorada. Pero no son partes de la bandera que estás viendo, bueno, desde un costado.
Yo iría un paso más allá, Nicolás.
Vos lo que estás diciendo es que Cose proyecta acá, soy comunista, viva la revolución.
Yo creo que es un cachol para los partidos tradicionales. Orsi con los blancos, Cose con los colorados.
Bueno, esta parte del discurso de Cose que estábamos escuchando ya declaró, ya suscitó alguna respuesta en redes sociales, por ejemplo, el... Ahora ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, se preguntó en su cuenta de Twitter si lo que decía Cose era ignorancia o mala intención, porque dijo que manejaba datos al barrer, y se le olvida mencionar en esos números que el Frente Amplio, o que el Frente Amplio, a su entender, desmanteló el INDA, y escribió también, a su vez, datos de la FAO confirman que en Uruguay hubo mayor inseguridad alimentaria en el 2016, año en que cerraron comedores, que en 2020, afirmó, y dijo que Cose tampoco reconoce que en 2022 Uruguay fue destacado como el país de la región con mejor desempeño en seguridad alimentaria. Cada quien elige la forma de hacer política. Sentenció, también se metió en su tweet Graciela Bianchi, que dijo que ante la pregunta de si miente o era de ignorancia o mala intención, dijo las dos.
Hay un tema más allá de la precisión, es que se instaló el tema de la pobreza y la pobreza infantil en campaña. Es un tema que muchas personas que digamos que circunda en el mundo de la política, venían insistiendo en los últimos años y se instaló como un eje de discusión. Y está bueno.
Bueno,
o sea, hay depende. Que ver la calidad del
debate. Depende, claro.
Vas a tener de todo, pero o sea, creo que va a haber muchas precisiones. O sea,
la infantilización tribuneros. De la pobreza no surge en estos años.
No, en eso caso, está, no estoy hablando de caso, debate.
En estos años, después de la crisis que generó la pandemia, se recrudeció un poquito más, pero está instalada en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, porque uno le puede preguntar perfectamente, si Cose entiende que ese es un problema muy importante como para estructurar un discurso de campaña en ese lugar, también debería pronunciarse, ser mucho más explícita por una propuesta de plebiscito, ¿tá? Sobre la seguridad social, que es absolutamente regresivo con esa realidad de la pobreza infantil. Y que ella, solamente por estrategia electoral, claro, es lo que pienso, tiene o tiene esa posición de decirle, bueno, voy a firmar porque entiendo que está bueno que la discusión la den todos los uruguayos. Y un dirigente político tiene que siempre estar dispuesto a que haya una discusión democrática, que es buena, sí, pero tiene que posicionarse claramente sobre un tema crucial como es este plebiscito. No puede dejarlo solamente a discusión de todos los uruguayos, porque vos tenés que pronunciarte en una cosa que es, hoy en día, ese plebiscito es negro o blanco. Entonces, sí, buenísimo, hablemos de todo cómo tenemos que encarar las situaciones críticas del Uruguay. El núcleo duro de la pobreza, la infantilización de la pobreza, la cantidad de personas que tenemos en cárcel, los problemas de seguridad que trae el microtráfico, el narcotráfico, todo eso sí. Ahora hay que ser coherentes. Y parte de esa coherencia es ser claros y contundentes en temas como este. Porque si vos vas a estructurar un discurso orientado hacia ahí, Bueno, entonces hay que ser claros, también explícitos, en las consecuencias que puede traer, por ejemplo, la aprobación de este plebiscito para el futuro de ese problema, que traslada muchísimo más recursos a la última frontera, 3-4 puntos del PBI más si dejás pasar los años. Estamos hablando de miles de millones de dólares que de un lado salen, y que si salen de un lado y van para ese lado, no van para otro. Entonces también hay que ser coherente.
Está bien, pero perdón, yo estaba diciendo, no estaba hablando de
Cose. Sí, yo entendí que es instalado como tema político.
O sea, que todos los candidatos, incluyendo a Cose, hoy día, como parte de la articulación de su discurso, están hablando de la infantilización de la pobreza, y cuando se los controvierte sobre de cuál es el origen de esas cifras paupérrimas, ninguno puede alardear, ¿no? Y por eso creo que hay cierto consenso en que tiene que instalarse ese tema hacia adelante. Después, lo que decís vos sobre lo que tiene que hacer Cose a la hora de...
plantar... Pongo a Cose como ejemplo por
escuchamos
esa parte del discurso. Lo que te quiero decir es, sacá a Cose del medio, para que no quede solo una crítica en relación
Yo estaba sacando a Cose del medio, justamente.
O sea, lo que tiene que haber es un debate, no de barricada, sino mucho más.
Pero ese debate lo tenés siempre, Juanchi, también. O sea,
está bien, pero de barricada
el tema del, cuando discutís la disminución del IAS, siempre estás discutiendo justamente, estás quitándole carga impositiva a la franja donde existe la menor cantidad de pobreza, y esa plata eventualmente le podrías utilizar para distribuirla dentro de los...
Con otros valores, pero es exactamente la misma discusión. Sí,
exacto.
De todas formas, hay un elemento más que me parece que contribuye a que esto se instale como tema de discusión de la campaña electoral en este momento, sobre todo por parte del Frente Amplio, y es, vos tenés un evento muy disruptivo como es la pandemia. Aún así, el gobierno está logrando, o va a lograr mostrar durante este periodo de campaña electoral, valores comparados a 2019 mejores en varios ámbitos, ¿no? Vos vas a decir, bueno, la economía, el PBI está por encima de lo que estaba en 2019, la masa salarial está por encima, la cantidad de puestos de trabajo está por encima, el salario real va a llegar empatado y por encima en algunos puntos, la inflación está más abajo, el déficit fiscal va a estar más abajo, quizás no todo lo que se había deseado, pero va a estar efectivamente más abajo. Entonces, ¿cómo contrarrestás eso? Y bueno, y ahí hay un elemento con lo cual sí se le puede achacar al gobierno. Bueno, vos tenés una mejor economía, si lo comparás con 2019. Después está la discusión de lo que pasó dentro de los 5 años, pero vos tenés mejor economía, más puestos de trabajo, bla, 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 pero no lograste abatir la pobreza, y de hecho tuviste una pequeña modificación en la pobreza infantil, ¿no? Como ese discurso de que fue un gobierno que no logró distribuir como distribuían los gobiernos del Frente Amplio.
Sí, me parece que eso instala el crecimiento de la economía uruguaya en estos años, ¿no? Su desempeño no ha sido un gran desempeño tampoco, si lo distribuís en todos los años, y pensando que en un año cayó el 6%, vos vas a llegar a un promedio del 2% anual, que es más o menos lo que ha crecido nuestra economía.
Claro, eso es pesado para el Frente Amplio también.
El tiempo.
Eso es pesado para el Frente Amplio. El Frente Amplio creció con el viento de cola y después le costó mucho.
Pasar facturas... Uh-huh. ¿Ah? O sea,
que es algo que se hace en la campaña electoral.
Sí, ¿no? por supuesto. Pero vos estás haciendo un raconto. De hecho, vos te estás poniendo en la cabeza de cómo puedo pasarle factura, y acabas de hacer ese raconto. Y bueno, en tantos años vos seguís teniendo problemas, y de hecho en algún lugar tenés un problema con un margen un poquito peor, que son en la pobreza infantil. Uh-huh. Sí, pero entonces si vos querés ver la película más amplia todavía, vos decís, bueno, la película amplia es que hace 10 años la pobreza está estancada en Uruguay. Hace 10 años. Está en el entorno del 8, 9, 10%. Ese es el núcleo duro que hace 10 años el Uruguay no ha logrado mover. Logró mover bastante en muchos años, donde la economía uruguaya creció a tasa de 6, 7, hasta 8%, y se logró redistribuir bastante bien eso, pero después de que la economía uruguaya se estanca y sigue sin crecer, ese problema quedó clavado. Y en estos 4 años, vos tuviste un sacudón que te agrava el problema. Y más o menos surfeaste a llegar en el mismo lugar. Entonces, si yo me paro a hacer críticas sobre porcentajes inferiores o sobre una realidad que no se modificó del todo, sin olvidar, ¿no?, que no es que la economía creció 3, 4 puntos, nunca tuviste un sacudón y aún así retribuiste tan mal que no lograste ni siquiera bajar mínimamente esos valores, es una cosa. Pero tampoco puedo dejar de lado que hubo y existió un momento en el cual esa situación se agravó producto de cómo cae la economía en el año 2020.
Sí, les meto una para no empantanarnos tanto con esto, hay que escuchar a Lima todavía. Me echando un poco lo que decían Juanchi y Sapo. Es verdad que se instaló el tema políticamente y lo vas a tener en agenda y va a haber discusión de qué quiere hacer cada candidato con la pobreza infantil. Va a estar. Pero también va a pasar un poco lo que contaba Juanchi. Yo no se le animó así con nombre y apellido, ¿no? Pero en la nota esa Vergara le pregunté un poco por el apoyo a COSE. Vergara es uno de los que está en campaña con el tema de la pobreza infantil y te insiste con eso, te insiste con el sistema de cuidados. Y él una cosa que dice es, bueno, el plebiscito es tremendamente regresivo y genera un déficit importante. Y vos la plata que vos vas a tener que usar...
Generará
si se aprueba, ¿no? Obviamente. La plata que vos vas a usar para eso, para financiar eso, si se aprueba, es plata que no vas a gastar en pobreza infantil, discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa es la argumentación de los que son contrarios
a
este plebiscito.
Lo que te quiero decir es, una vez...
El agujero fiscal que le puede llegar a hacer la aprobación de una consulta...
Una vez instalado el tema político de qué hay que hacer con la pobreza infantil, va a aparecer también el subtema de quién es el que está mejor capacitado para tratar este tema y quién es el que tiene el currículum, ¿no? que resiste un poco eso. Un candidato que te apoya un plebiscito que tiene todos esos problemas la va a tener difícil cuando tenga alguien enfrente que le diga, ta, pero vos querés hacer énfasis en esto, y sin embargo,
mirá lo que no está. José no le apoya, te voy a contestar.
Y bueno,
no, pero es el elefante del bazar. Cuando se juntan los cuatro candidatos, hay dos que firmaron y dos que no. Claro, tenés un gran problema, porque hay dos visiones encontradas al interior del Frente Amplio que se representan en dos candidaturas a favor, en realidad firmó para quiero ver la discusión.
Pero ¿cuál?
Tenés dos que firmaron.
El firmar para quiero ver es en caso de que COSE esté en contra de este plebiscito, que yo imagino que debe estar en contra. Pero por un punto de vista estratégico no se pronuncia. Si no se llega a las firmas, y bueno, le salió espectacular la jugada, porque en el fondo estaría en contra. Lo vende como un gran acto de democracia participativa, de que todos los uruguayos discutan sobre el tema, pero no se llegaron a la firma. Ahora, el tema es que a la firma se va a llegar. Si COSE es la candidata del Frente Amplio para octubre, y eventualmente un balotaje, ese plebiscito va a empezar a correr, y ahí ya no va a llegar, no va a haber tiempo para decir, bueno, me gustaría que discutan. Ahí te van a preguntar específicamente.
Bueno, pero COSE tiene un salvoconducto ahí. Tiene un salvoconducto que lo dejó plasmado en el comunicado cuando dijo que firmaba.
Ahí, una vez que ya llegó, se va a desembarazar seguramente de su discurso actual y tendrá algún tipo de pronunciamiento más claro.
Yo me pronuncié firme para que el legislativo apruebe una ley superadora de la que tenemos ahora, que es lo que puso ella explícitamente en su comunicado.
Sí.
Yo firmo para que entre otras cosas el legislativo en algún momento entre junio y octubre vote un proyecto alternativo a la ley votada, que es un acto de realismo mágico, ¿no? Lo que plantea COSE, porque no va a suceder eso, pero ese es el salvoconducto que va a utilizar. O sea, es una película que ya la estamos viendo, pues las firmas van a llegar.
Y
COSE va a tener que utilizar ese argumento.
Una ley superadora, entonces usted está en contra de fijar en la Constitución la edad de los 60 años para la jubilación. Está en contra de
eliminar la zapata. Junio, ¿no? Seguramente va a tener una respuesta por la negativa.
Igualar, por eso. En algún momento los pronunciamientos sobre este tema van a tener que ser más claros.
Pero yo creo que está claro que ella tiene el apoyo del Partido Comunista. El Partido Comunista es uno de los principales impulsores de este proyecto. Quedó ya lo hablamos en su momento, ¿no?
Está claro,
quedó
encorsetadísima
en un asunto muy delicado.
Está claro que si estuviera a favor lo hubiera dicho. No tiene ningún elemento para no decir si está a favor de eso. Por eso,
no, cuida. Si estuviera si estuviera a favor,
si estuviera a favor,
claro,
¿por qué no lo dirías si estás a favor?
Los uruguayos no pueden trabajar.
¿Para qué buscar un discurso tan rebuscado como la carta que presentó para justificar su firma si estaba de acuerdo?
Sí.
Bueno, dame el audio de Lima, bueno, momento de escuchar a
No se vayan que viene
salteño.
Andrés Lima, fue el que salió más duro, habló de las promesas incumplidas del gobierno, dijo que era un gobierno que miente, que mentía desde la campaña electoral anterior, marcó que el Mides, que estuvo ausente durante todos estos años, ahora recorre el país y a las poblaciones más vulnerables, que se está promoviendo la precarización del trabajo, habló del compromiso de las 50.000 viviendas y dijo que no solo no se había hecho eso, sino que además se le había entregado vivienda a sus amigos, Lima, que tenía justamente un incendio ese día, porque una dirigente suya había a la postre terminó desvinculando del sector, había instado a las distintas cooperativas de vivienda que lo apoyen a Lima en los actos. Bueno, y después de todo eso, como frutilla de la torta, trató al gobierno de vendepatria.
Y podemos seguir enumerando todos los compromisos incumplidos por este gobierno. Pero también no nos olvidemos que es un gobierno que está entregando nuestra soberanía, está entregando lo mejor de este país. Y no tienen problema en hacerlo. Da la sensación de que, y aunque suene duro, son vendepatria. Eso es lo que son buena parte de los integrantes de este gobierno. Quieren entregar parte del acuífero o el acceso al acuífero guaraní a una multinacional alemana en la zona de Tambores. Y cuando medio país estuvo sin agua, no se acordaron. Medio país tomando agua del Río de la Plata y no se acordaron en ningún momento del acuífero guaraní, pero sí salen corriendo a ser mandados cuando aparece el gran capital extranjero. O no nos olvidemos que a finales del año pasado en la localidad de Barrio Albizu,
bueno, coinciden que fue lo más fuerte.
Bueno, yo creo que es el discurso más de izquierda, con grandes descalificaciones, ¿no? Vendepatrias, mandaderos, podría ser un discurso de la Unidad Popular, que sería mucho más legítimo si fuera un discurso de la Unidad Popular.
Se mete con los grandes capitales.
Porque, claro, mandadero de los grandes capitales. Porque la Unidad Popular no tuvo que gobernar y puede mantener un discurso de izquierda en este tono más radical, ¿no? Hablando de la soberanía, mintiendo también, por lo menos Lima.
Está hablando del proyecto porque, de hidrógeno de Tambores, ¿no?
Sí, hidrógeno verde. Que no compromete al acuífero guaraní, ¿no? Por lo menos eso es lo que han dicho muchos de los que han presentado el proyecto, ¿no? El propio ministro de Industria, Omar Paganini, ha hablado varias veces sobre que no se comprometía el tema del acuífero, porque en realidad utiliza agua no de más abajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé, es suena raro que Lima se pare ahí hablando de soberanía y no piense en el contrato RO-UPM, ¿no? Y que esté ahí hablando de los grandes capitales y no piense en cómo en los gobiernos del Frente Amplio aumentó no solo la concentración, sino la extranjerización de la tierra. Cuando se había votado una ley para que las sociedades anónimas rurales fueran nominativas, o sea, que tuvieran un nombre, alguien, un responsable, y no fueran sociedades anónimas, pero también se habilitó en esa misma ley al Poder Ejecutivo, ¿no?, a tener un mecanismo de exención, y que durante los gobiernos de Tabaré y Mujica hubo más de 2.500 de estos mecanismos, que fueron justamente permitir sociedades anónimas que tenían 10.000, 20.000, 15.000 hectáreas, que en muchos casos fueron capitales absolutamente golondrinas, que vino cuando la soja estaba a 600 y después se fueron. ¿Ah? Entonces, ese discurso de Lima en la Unidad Popular, perfecto, ese es un verdadero discurso de la izquierda de los años 60, ¿no? Hablando de soberanía, gran capital. Ya. Ahora, ese discurso de Lima puesto ahí, en gobierno donde Vergara fue el ministro de Economía, el Poder Ejecutivo. Yo estoy en contra de lo que hicieron, ¿no? Si quiera aclarar, no quiero ser más de izquierda de la Unidad Popular o de Lima. Digo que interpela a muchos de los que están ahí e interpela a los propios gobiernos del Frente Amplio con ese tipo de discurso. Pero está bien, él se ubicó más a la izquierda que los otros cuatro candidatos y es el juego que está haciendo.
Yo creo que no es Unidad Popular, es el discurso de Cabildo Abierto de este momento.
Bueno, está bien, también es el discurso
de Cabildo Abierto. Es el discurso de Lima, es el discurso de Cabildo Abierto y es el único partido con representación que puede hablar de estos temas porque no fue gobierno nunca.
Porque bueno, si vos vas a integrar una coalición, ¿no?
Bueno, pero no fue, no, y al día de hoy vos vas a las columnas de la mañana.
Está bien. Y votó la ley forestal, hablando de temas que están vinculados a lo que se piensa que es soberano o no, o que hace pelota a la tierra.
Está bien, Cabildo. Le ponía la voz de Manini a ese discurso y era absolutamente coherente. Ahí creo que está la intersección de disputa de votos también, más que Unidad Popular, que tratar de escolarse hacia la izquierda.
Bueno, esa es la que está jugando Lima, ¿no? ¿Verdad?
Parece que sí.
Hay que hacer una tanda.
Es la que está jugando.
Hay que hacer una tanda. Después de la misma pueden pasar dos cosas. Uno es que hablemos de la Franja de Gaza. Uh-huh. Y la otra es que Cristel ya arranque una columna sobre Shakira. ¿Qué pasará? Se van a enterar después de la tanda.
Ya está en el aire. Fácil desviarse. Sin desviarse.
Seis minutos pasan de las 17 horas. Seguimos recorriendo la agenda local y hablando de las internas, porque nos quedó colgada la encuesta que se conoció de cifra de ayer, ¿no, Nico?
Sí, una encuesta que miró hacia las internas. Ya habíamos tenido la semana pasada un avance de lo que ocurría en marzo con la intención de voto a los partidos. Ahora se desglosó qué es lo que pasa en la interna del Frente Amplio y del Partido Nacional, que es de donde se puede dar algún dato más o menos fehaciente. Es una encuesta que se hizo entre los días 7 y 20 de marzo, como decíamos, toma parte entonces de lo que fue el caso denunciado o la denuncia que recibió Yamandú Orsi. Y empecemos a ver qué pasó en el Frente Amplio. Entonces, en el Frente Amplio, uh-huh, 46% de la intención de voto, había tenido 47% en el mes anterior. Carolina Cose recibe un 25%, había tenido un 23% en el mes anterior, en la medición de febrero. Vergara se mantiene con 3%, Lima pierde un punto, pasa de 2-1. Todos esos cambios básicamente son dentro del margen de error de la encuesta, y todavía hay un 22% que no sabe o no tiene definido o no tiene pensado votar, definiéndose como del Frente Amplio, que es un número muy parecido a lo que había pasado en febrero. O sea que ahí no hay grandes cambios.
Está la transmisión de YouTube, Nico, para el que quiera entre en YouTube, vaya al canal de Del Sol, fácil desviarse se está transmitiendo vía YouTube, se meten y ahí estamos viendo a o vivo todos los números, las placas, las gráficas que trajiste.
Esas eran las respuestas espontáneas. Ahora, cuando se le da la lista efectivamente de los nombres, ahí la cosa, los números cambian un poco. Y entonces tenés un 49 que votaría a Yamandú Orsi, un 35 que votaría a Cose, un 5 a Vergara y un 2 a Lima. Eso dentro del número de todos los que votarían al Frente. Ahora, si les preguntás a quienes efectivamente van a votar, hay algún cambio. Orsi se mantiene con 49, Cose pasa de 35 a 38, Vergara se mantiene con 5 y Lima obtiene 1. Ese es el número básicamente que hay que mirar y que hay que comparar a marzo. O sea, el número de gente o los frenteamplistas que efectivamente dicen que van a ir a votar. Que después terminan siendo menos, porque lo que explicaba Mariana Pomies hoy en Desayunos es que más de un 60% de los Frente Amplistas que dicen que van a votar al Frente Amplio en octubre decían que iban a ir a votar en las internas, y ese número siempre ha sido menor, con lo cual hay que pensar que este número va a ser más chico, y de hecho este 60% y pico es mayor al 50% de la edición de marzo. O sea, la gente que dice que va a ir a votar en las internas en este momento es mayor a la del mes anterior. Quiere decir que capaz que la campaña está prendiendo, o por lo menos eso se refleja en los datos del Frente Amplio. Pero bueno, si mirás ahí, digamos, cómo está la diferencia entre Cose y Orsi en esta medición que toma la denuncia por Orsi entre los que efectivamente van a ir a votar, vos tenés un 49-38, cuando antes tenías en febrero un 47-38. Quiere decir, todo dentro del margen de error, es una estabilidad. Si te pones, agarrás el número solo, decís, bueno, Orsi de hecho estira un poquito la ventaja. No se puede decir eso porque está dentro del margen de error, pero lo que sí podés decir es que tenés una estabilidad. Y entonces, de momento, por lo menos con parte de esa población tomada ya con el efecto de la denuncia, no habría un cambio o un golpe de momento hacia la candidatura de Orsi con esta denuncia. ¿Qué es lo que pasa en la interna del Partido Nacional? Ahí sí hubo alguna novedad más significativa. Si miramos rápidamente las espontáneas, recuerden que pueden seguirlo por YouTube porque capaz que mareo con los números. Delgado 41, Raffo 15, Sartori 6, Gandini 2. Eso respecto a las espontáneas. Ahí lo primero que llama la atención, si lo comparás con los datos de febrero, o sea, la última medición, es que Delgado tenía 50 en febrero de las espontáneas, ahora tiene 41. En el caso de Raffo se mantiene en 15. Pero cuando le das el listado cerrado, en los votantes del Partido Nacional, Delgado tiene 50. Raffo sube de ese 15 en las espontáneas a un 25 de intención de voto. Sartori aparece con 11. Y Gandini aparece con 4. Si lo llevas a los que seguro van a votar en las internas, Delgado aparece con 52, Raffo aparece con 25 y Sartori aparece con 10, Gandini con 5. Se da una diferencia en relación a lo que pasa en la interna del frente. Cuanto menos personas van a votar, es mejor para Delgado en la interna del Partido Nacional. Cuanto menos personas van a votar en la interna del Frente Amplio, es mejor para Cose. Y si lo más llamativo, si querés, es que si vos tomás la evolución en la interna del Partido Nacional de los que solo piensan votar en la interna, vos tenés en marzo 52-25 Delgado por encima de Raffo. En febrero era 62-17. Quiere decir que de más de 40 puntos que le llevaba en febrero Delgado a Raffo, ahora le lleva 27 puntos. Mm. Con lo cual es una diferencia enorme, por supuesto, pero ya, digamos, no es tan grande como la que tenía hace un mes. Con lo cual quiere decir que hay cosas que
es una aliciente para la campaña de Raffo.
El bueno, Team Raffo está convencido de que se viene el batacazo, de que en mayo van a empezar a repuntar fuerte.
No sé si
su expectativa es esa.
Vos decís.
Lo han dicho ¿no? en la vuelta varias veces, de que ellos tienen la expectativa de construir más la candidatura y que empiece a levantar más adelante.
Sí, seguro que nadie esperaba que en esta encuesta Raffo apareciera delante de Delgado. Entonces, si nadie esperaba que Raffo apareciera delante de Delgado, porque parecería rarísimo poder dar esa vuelta en la intención de voto, salvo que haya habido un error en la encuesta, bueno, haber recortado casi la mitad o un tercio en realidad de los votos que te separaban del que iba primero y que parecía lejísimo, bueno, sí, seguro que es un aliciente y te sube el ánimo, me imagino.
Una cosa, Nico, que no es que la obviaste, sino que de vuelta no hay encuesta para los colorados.
Bueno, le preguntamos eso a Mariana Pomies hoy en desayunos, cuando fue a presentar la encuesta después de haberla dado a conocer anoche en Telemundo. Lo que dice Pomies es lo mismo que dijo para febrero. Por la cantidad por el tamaño de la muestra, es muy difícil estimar cómo podrían ubicarse los precandidatos del Partido Colorado. Entonces, cualquier presentación, los márgenes de error te pueden dar vuelta los números que estás mirando. Lo que sí dice es que hay dos que tienen más de una mención. ¿no? Hay candidatos, hay precandidatos que no aparecen en los casos que tomaron para la encuesta. Hay algunos que aparecen solo una vez y hay solo dos que tienen más de una mención. O sea, que serían los dos que se puede suponer que irían liderando la interna sin saber quién va primero, quién va segundo, con cuánta diferencia. Pero bueno, esos dos nombres son el de Robert Silva y el de Andrés Ojeda. Uh-huh. Eso sí, para Pomies y para Cifra es perceptible, pero no más que eso. Tampoco sabés cuál es la diferencia ni qué tan acentuada están esas candidaturas sobre la de los demás.
En ese sentido, lo comentaba más temprano, el sector crece, que es el sector que creó Robert Silva para apuntalar su candidatura, promocionó a través de las redes sociales un anuncio que básicamente mostraba una gráfica que era una encuesta de opción que se realizó en la encuesta que conocimos de opción de la segunda quincena de febrero y los primeros días de marzo. Ese fue el tiempo de relevamiento de la encuesta. Y lo que promocionaba el sector crece es que en esa encuesta a Robert Silva le daba un 28% contra un 20% de Andrés Ojeda y un 10% de Tabaré Viera, después venía subida con 9%, Gurméndez con 8%. Es decir...
¿Es de quién dijiste que
opción,
era la
opción? Uh-huh. Opción. Y esa es la encuesta que está manejando en este momento desde el comando de campaña de Robert Silva ante la imposibilidad de mostrar otras encuestas, porque los márgenes de error no permiten mostrar un panorama claro en la interna del Partido Colorado. Ese es un poco el problema que existe en todos los comandos de campaña. Y lo otro es, la última encuesta que hemos tenido que mostraba a un Andrés Ojeda por encima de Robert Silva, que fue la encuesta de Equipos, si no me equivoco, me corregirán.
Puede ser.
Que también quedaron con márgenes de error enormes. Pero
sí,
bueno,
Equipos fue.
Equipos. Pero bueno, después de que salió esa encuesta y que el propio Ojeda salió de alguna forma a reivindicarla diciendo estamos haciendo capote en esta campaña, estamos empezando a salir en punta, bueno, sale el equipo de Robert Silva a mostrar esa otra encuesta, como mostrando en realidad nosotros estaríamos por encima de Ojeda, ¿no?
¿Cómo son los números que te da?
Opción la tengo acá. El fila de Partido Colorado, Robert Silva mantiene un 28%. Ojeda 20%, Tabaré Viera 10%, subía 9%, Gurméndez
8%. Me confundía porque hay una de radar que hace distintas mediciones y que también había sido en su momento como promocionada desde Ciudadanos, desde Crece, porque también aparecía lo mismo. Robert Silva un poquito adelante de Andrés Ojeda. Lo que pasa es que tenés ese problema con la encuesta del Partido Colorado. ¿Hasta qué punto la podés tomar?
Uh-huh.
Por más que tengas los números ahí, en la medida que si cruzás con el margen de error, se te pueden invertir todos los lugares, ¿no?
¿No vieron esa guiñadita que metió Andrés Ojeda, que enojó a algún blanco ahí, pero no sé si generó tanto ruido, que fue un... Los que están de la coalición, vengan a votar en la interna más competitiva que vamos a tener. En el sentido de que si la de los blancos ya la ves bastante parcializada, delgado, Cabildo Abierto no va a tener una interna que llame mucho la atención. Y el Partido Independiente tampoco. Vengan y voten en la de los colorados, que está divino. Tenés muchos más candidatos, sí. Y están muchos en las encuestas, como o no los miden o está realmente complicado para medirlo, están empatados o peleando ahí.
Es el latiguillo de Ojeda en la última ronda de entrevistas que dio, ¿no? De alguna forma u otra llega siempre a poner arriba de la mesa ese concepto. La interna del Partido Nacional está liquidada, la única interna competitiva del Partido Colorado, y ahí estoy yo.
Bueno, lo que pasa es que ahí tiene que ver, creo que, por ejemplo, con esa encuesta de radar que mencionaba, que entre otras cosas analizaba para poder complementar los votos de la interna del Partido Colorado, que no te daban buenos márgenes tenían altos márgenes de error, se hacía una proyección con los votantes del...
Multicolores,
de la coalición republicana, entendiendo que son votantes más o menos parecidos al que podría votar el Partido Colorado. Y entonces ahí Ojeda lograba captar una parte de esos votos y mejoraba un poco sus
en el escenario multicolor.
Lo que pasa es que también es un ejercicio raro también desde el punto de vista.
Sí, pero todas las encuestas o muchas de las encuestas muestran también con porcentajes significativamente menores, que hay un electorado que votaría a un candidato multicolor. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, eso en la encuesta. Por fuera de la encuesta hay candidatos que saben que ese escenario es más grande que esos porcentajes. 1-2%. O sea que hay un escenario bastante abierto de gente que jamás votaría, ahora por la contraria, al Frente Amplio, y sí votaría candidatos de la coalición, claro, multicolor.
Venía a definir la interna que está peleada.
Ese discurso se ancla en que hay una realidad que las encuestas miden mucho más allá de lo que publican, que es el escenario de la cantidad de personas que estarían dispuestos a votar en una u otra interna, ¿no? Uh-huh. O en la de los blancos, sí, o en la de los colorados. Entonces el curso
tenés que esperar que llamador, Laura Raffo no se siga acercando a Delgado.
Por supuesto. Uh-huh. Y me parece que a pesar de eso, según lo que me ha dicho un encuestador, estamos hablando de la marginalidad del voto, ¿no? Es decir, no es que bueno, uno diga, bueno, pero como ya está definida esta la interna del Partido Nacional, le voy a dar una chance a tal colorado, ¿no? Esa operación en la cabeza, mucho más racional, de pronto, es algo que no se da mucho, sobre todo en las elecciones internas, que a veces nada, no son obligatorias. El que vota es porque encontró una persona que le gusta, no porque, bueno, esta persona me gusta, pero ya la ganó, y acá, sin embargo, no tanto. Entonces, es un buen llamador, de todas maneras, y agarrarlo como un claim político para llamar la atención a la interna colorada, que viene siendo de la interna con más candidatos, pero con menos votantes. Uh-huh. Todo sirve.
Se viene Cristel. Dos personas que la estaban en los 2000 la estaban rompiendo: Justin Timberlake y Shakira, reyes de los 2000. Ahora en los 2020 quieren volver y quieren volver a reinar. ¿Le da la nafta o están quedaron ahí por el camino?
¿Cristel no va a hablar del mega concierto que va a dar Madonna en Copacabana? No. ¿Va a ir, Cristel? La miro, sí. La vamos a mandar.
Cristel está preguntando si hay un viático de parte del sapo.
Va a haber un viático. ¿Cuál es que va a mandar a Cristel?
Una seña con los dedos de la mano.
A Copacabana voy, pero sí, me tiene que llevar.
Topic, capaz que te llevas.
La mayor chance es que te lleve el sapo en el símbolo, claro, ahí manejando. Claro.
Yo solita pasa, no puedo ir.
Vamos a medias con la nafta.
Tiene que llevar, ¿verdad?
Sapo te lleva el símbolo de acá hasta Copacabana, si vas a medias con la nafta.
Me dijeron que
yo por vía terrestre no voy.
¿No?
No, códigos.
Terrestre no, claro.
Por vía terrestre no, que son como 28. Son como 3 días.
Respeto la trayectoria, sapo.
Por vía terrestre debe ser, sí, 28 horas. Arriba, bueno. Él.
¿No? ¿Cuánto?
28 horas.
Ah. No, no me sirve.
¿No? Mm-mm. Pero es Madonna. ¿No harías un sacrificio por Madonna?
Bueno, lo pienso, pero...
La verdad es que lo podés tomar como una gran aventura. O sea, que en lugar de ir en 28 horas,
en un motorhome,
vas en 4 días.
Ay, me parece que sí.
Claro.
Entonces haces unas paradas. Claro, sí, unas paradas.
Si transformamos en una serie copada, sí.
Un vlog con B corta.
Un vlog con B corta. Todos,
pero ¿por qué una serie copada, gente, y no la experiencia vital de hacer ese viaje?
Pero,
simplemente.
Pachi, después
hacer
la cobertura. Que todo tiene que ser contenido,
sí,
todo tiene que
Río.
Ser productivo, hay que generar plata
en Río,
con esto.
En Río haces todo lo productivo. Pero antes de llegar a Río, haces todo lo que...
¿Vos por qué?
Sin la necesidad de subir a un Instagram.
No, yo te veo la intención. Llegamos, sí, en Río y... Juanchi, contenido...
Desaparece.
Perdido en la rosiña 3 días.
Esa es la de...
Videitos graciosos de Juanchi durmiendo.
Esa es la de llegamos a Río y me prendo fuego y te doy contenido.
Vamos a conseguir una motorhome y vamos.
Ah,
dale.
Ahí sí me gusta.
Bien, motorhome.
Hacemos el programa desde el camino todos los días.
¿Y sí?
En el camino. Ojo. Y después Madonna, si yo me voy a ver a Titás.
Hay problemas que se van a invasar así, no sé cuánto, en Bahía. ¿Por qué no vamos a hacer mínimo un motorhome?
Se está cocinando.
No,
mandó Juanchi, un oyente mandó uno, una. Te vas a caer de...
A mí me gustan más los motorhome, aparte. El solo inclusive.
Sí.
Sin castigarle el negocio a nadie.
Mirá que la otra vuelta jodiendo así terminamos yendo a Buenos Aires vía Quality.
Bueno,
donde jugamos un poquito más, Quality, con Nico a la cabeza, te puede hacer una gestión y sale algo.
Eso sería un motorhome.
Motorhome.
Sí.
Mirá que mandó un oyente, Juanchi. Vos agitaste el otro día Copa América, Rolling Stones justo cuadra, sí, con nos mandó la entrada para el partido Copa América, la entrada para los
restos. No, ese es mi ídolo.
Y ejecutó.
Pero, se la mandó, no, mandó la foto. No es que les está regalando la
foto. No, usted tiró la idea, Juanchi tiró la idea, yo ejecuté, puso.
Sí, ya me estoy arrepentiendo.
Y la hizo.
La otra es renunciar a todo en una semana. Y volver después de junio y decir, no, nos equivocamos. Queremos volver a de 4 a 7.
Sí, claro. Más suerte.
Mientras exista ese buffer, ese programa buffer hasta que encuentren un nuevo programa.
Sí, que lo armamos nosotros.
Claro.
Que
se presenta, vuelve Cambio Fuera. Vuelve Cambio Fuera.
Vuelve Camilo, es una novedad. Gastón, una estrella local.
Vuelve Cambio Fuera hasta haber ido en Motorhome a Madonna,
sí.
A los Rolling Stones, a un par de partidos de Copa América.
Hasta donde llegue Uruguay en la Copa América, sí.
Y ahí en julio estamos de vuelta acá, sí. Diciendo vos, estamos como renovados para encarar este tramo que es el tramo más importante de las elecciones.
Sí. Ojo.
No te veo volviendo renovado de
Río, estás renovado. Lo que se renovó es tu sueldo. Mirá, acá tenés. Esto es lo que vas a cobrar ahora. Tanda y se viene Cristel.
Sí.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte Metallica venía con esas grandes ¿no? Construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de
72,
de 72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo... música nueva. La columna de Cristel Latecu.
Hola, Cris.
Hola, ¿cómo estamos?
Hola, Cris.
¿Todo bien?
Hola, Cris.
Hola.
Trajiste, digamos, un... Hablaron de dos íconos de 2000. Para mí hay un ícono y un bluff, ¿no? Perdón, Cris, que te lo siento de esta forma.
Bueno, opiniones.
Opiniones.
¿Qué decirte? Sí.
¿Hablaste de Shakira?
Hablamos de Shakira y hablamos de Justin Timberlake, que en realidad los junto... Porque se da justamente que recientemente sacaron disco y cuando quise acordar, los escuché uno al lado del otro, encontré ciertas similitudes narrativas, por así decirlo. Y bueno, como para generar conversación entre los dos. Me parece que son dos artistas que tuvieron, o sea, más allá usar el término ícono, cada uno opina lo que quiere. Fueron dos artistas que tuvieron mucho éxito en... finales de los 2000, principios de los 2010, por así decirlo, digamos. Y los encuentra el 2024 con nuevos discos después de 6, 7 años cada uno, tratándose de subir a las tendencias del momento, con diferentes bagajes, una con alto conocido, una ruptura de alto perfil, una separación muy fuerte, todo transitado en la esfera pública, el tema de la demanda de la deuda en la hacienda, como canta ella, todo eso de muy alto perfil, y el otro que también ha tenido como una vuelta de tuerca en su carrera, donde el que estaba básicamente blindado de toda crítica durante los 2000, ahora se dio vuelta a la tortilla, y el rol que tuvo en diferentes momentos de dos artistas muy importantes de los 2000 se ve revisto y se lo ve ahora como un parte, el villano de las dos historias, hablando de Janet Jackson y de Britney Spears. Justin Timberlake.
Justin Timberlake. Para gente que no conoce a Justin Timberlake.
Bueno, breve bio de Justin Timberlake, uno de los miembros de NSYNC, quinteto boy band de los 90-2000, es muy exitoso.
Dame el mayor hit de NSYNC.
Alguien, por favor. A mí me pongamos Tearing Up My Heart, por ejemplo, que fue uno de los primeros.
Ni picaron con los Backstreet, ¿no?
Acá fue, acá los Backstreet fueron más más la pegaron más. Yo era más fan de los Backstreet Boys que de The Sync. Esto es Tearing Up My Heart.
Clásico. ¿Este lo agarra a Tinelli para las escuchadas o no?
Sí, yo creo que no. ¿No?
Agarrar los Backstreet seguro.
A los Backstreet.
Sí.
El tan tan.
Tell me why.
Marcelo tira tira.
Claro, sí, sí, sí.
Bien.
Fue el primero en salir con su carrera solista y marcó bastante el camino de lo que tiene que hacer un artista miembro de una boy band para tener éxito como solista. Fue el primero y fue el mejor en ese sentido. Fue realmente el que creó escuela para después los Harry Styles del futuro. ¿Tá? Tuvo un primer disco solista que le fue bastante bien, pero el segundo fue el que rompió todo, que es el que tiene, por ejemplo, perdón Alvin que te estoy pidiendo canciones ahora, pero Sexy Back, que la verdad, o sea, para el sonido del pop de los 2000 de esa época, esto fue vanguardista. Vamos a escucharlo. I'm bringing sexy back. Esto fue producción
cosa, ¿no?
De Timbaland, que fue su colaborador con el cual crearon todas estas canciones, este disco que fue, o sea, realmente una bomba. Y de ahí en más estuvo blindado. Porque creó un sonido, con Timbaland crearon un sonido. Que
Timbaland
después,
y Timberlake.
Timbaland y
Timbaland con dos A, ¿no era? No. O me estoy confundiendo con otro.
¿Es
Timbaland?
¿Es de zapatos o eso es Timbaland?
No, eso es Timbaland.
Timbaland.
Timbaland, ¿no era Timbaland? No, era Timbaland nomás.
No.
Timba y Land. O sea, tierra de Timba. ¿No?
Sí.
Timbaland.
La verdad.
Pero la Vega lo hicieron también.
Y es muy probable que lo hicieron en Las Vegas, porque aparte, ya me imagino que estaría based in Los Ángeles ahí Justin Timberlake.
Probablemente, sí. Después de ahí, bueno, tuvo su carrera como actor, bla, bla, bla. Cuando volvió.
Poca cosa para decir de la vida de Justin Timberlake.
Lo mataste como actor, ¿no? Es un crash.
Con la parte de carrera como actor fue tipo medio pelo.
No, era
actúa para en cantante, Social Network. ¿Cómo se llama la película
de Facebook? Social Network.
Social Network.
Hace Zuckerberg.
No, de Zuckerberg, no. Hace del Napster.
Claro, del que creador
de Napster.
¿Cómo se llama el capo de Napster?
Un capo.
Un chanta.
El original pirate era
sí.
Dick Cheney me sale, pero ese era.
Sí,
interpretó a Foster Wallace en la remake del Ciudadano Kane.
No sé, me perdí.
Porque no querés darle para adelante a Justin Timberlake, que es un gran actor.
Yo voy a aclarar una cosa. ¿Cuál es mi cámara?
Sí,
yo
ahí, bien,
supe ser muy fan de Justin Timberlake.
Ah,
muy fan de Justin Timberlake. Para mí, el disco Future Sex, Love Sounds, el disco que le estoy diciendo que cambió el sonido de la música pop de los 2000, es intachable.
¿Es este?
Es esto. Es un discazo. ¿Tiene 10 millones de canciones? Sí, es un discazo. ¿Está?
Uh-huh.
Tiene la canción, esto es la canción polémica, que es estaba pensando en Cry Me a River, que es del disco anterior, que bueno, cuando él sale de solista, cuando él empieza a su carrera de solista, es cuando le empiezan a pegar a Britney por todos lados, y él da a entender que lo cagó.
Pero Britney y Justin fueron pareja.
Son
la pareja de los 2000,
yo
sapo.
Hablar directo del disco nuevo y yo tengo que hacer acá la prehistoria del pop.
Son la pareja de los 2000.
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
Son Brad y Angelina antes que Brad y Angelina
existiera.
Ellos fueron la primera romance pop. Eran los príncipes del pop.
Sí, son icónicos.
¿Está? Íconos. O sea, cuando se juntaron, rompieron todo.
¿Grabaron juntos?
A ver.
No recuerdo, pero sí giraron juntos. Girar juntos, sí.
Un montón, ¿eh? Golpe de efecto, año 2012, haciendo de Jimmy Flanagan.
Buah.
¿Está? Con derecho a roce.
Estamos hablando de la filmografía, ¿eh?, de Justin Timberlake.
Una comedia con Mila Kunis, muy agradable.
Sí, sí, sí.
Para una tarde de cable, sí, con todo, tu recién saliente.
Todos en plan peli de cable.
La película del tiempo como moneda, sí, Timeless,
voy,
creo
ya
que
voy,
es.
Ya voy, ya
es
voy
muy buena.
2011, ¿viste? 2011, Bad Teacher, como Scott de la Corte.
Esa era con Cameron Díaz.
No te rías.
No, porque eso es Cristel, me río de eso.
In Time.
Ahí de todas.
2011. No, ahí está hablando, bueno, interpreta a Will Salas con una... Esa es una actuación muy recordada.
Will Salas.
No, Will Salas.
Pero
la primera, el debut, ahí sí, obviamente. Ah, no, ni siquiera el debut, perdón. Su mayor éxito, actor Sean Parker, la red
Sean
social.
Sean Parker.
Sean Parker.
Esa fue la mejor peli.
Social.
Pará, sí. Si querés ir a la prehistoria...
Mm-hmm.
Justin Timberlake y Britney Spears estuvieron en el Mickey Mouse Club, que era el programa infantil de Disney, que era básicamente la escuelita del popstar.
Esos artistas saben cantar, saben bailar.
Exacto.
Saben actuar, saben hacer
Cristina
todo.
Cristina Aguilera, Ryan Gosling, un montón de
2008,
gente.
2008, Jack Black en El Gurú del Buen Rollo. Estoy leyendo traducciones que no se ajustan mucho.
Las traducciones españolas.
Sí. Hizo de Jack's Grande.
No, eso yo no sé.
Sí, una participación muy menor, pero ya empezaba a mostrar su brillo, ¿no? Su brillo. Y después, bueno, siguió con una filmografía muy extensa, no pretendo detallar.
Es un tipo que supo surfar todo esto gracias a su carisma. Es un tipo muy carismático, que de hecho ponele en las comedias, en Saturday Night Live, todas estas cosas que son como de sketch, le iba muy bien y era como un éxito.
Con Andy Samberg,
tiene varias canciones, por ejemplo, Dick in a Box, que realmente rompió internet cuando internet apenas existía.
¿No conocen Dick in a
sketch.
Box?
Ay, Dios,
¿Pene? ¿Pene en una caja?
Claro, era un sketch de Saturday Night Live con Andy Samberg, que eran como un dúo de
¿qué
de
año estamos hablando?
Pop.
Y esto, espera, sí.
Dejé mirar Saturday Night Live cuando se murió Belushi.
Creo que fue en
2005,
creo que fue.
O sea, ¿de qué año estamos hablando?
Entre 2005 y 2010.
El de Police.
Ah, no,
2005 fue esto. Fue
Andy Samberg, guitarrista de Police, estamos hablando.
¿Hablando de serio?
No, el actor.
Hasta Eddie Murphy, ¿no?
Sí, ahí.
Porque después ya Eddie Murphy ya empezó la decadencia de Saturday Night Live.
Nos fuimos a la real prehistoria. ¿Podemos avanzar un poco?
Sí,
un tipo muy carismático, le fue muy bien en los 2000. Era una figura intachable, todo el mundo lo amaba. Empezó pegándole fuerte a Britney Spears después que se separaron, diciendo que la había cagado, no sé qué, no sé cuánto. Hay varias canciones sobre esto, incluyendo un poco, digamos, Cry Me a River, es un poco pegándole de costado. Nos fast forward al presente, sale el libro de Britney. Donde empieza a revelar un montón de cosas de su pasado, incluyendo su relación con Justin Timberlake, donde se pone que la obligó a abortar, que ella no lo cagó, que fue todo mentira, etcétera, etcétera. Todo eso hace como rever la figura de Justin Timberlake.
O sea que el lado oscuro de Justin.
Soy intachable, miren qué crack soy, cómo bailo, canto y hago reír a la gente. Sin embargo, claramente, o sea, sobre lo que estaba construido su carrera, es hacerse el cry y llorar por los rincones porque Britney Spears me cagó, no era cierto.
Bueno, es la palabra de Britney Spears, ¿no?
Bueno.
Tirando mierda a Justin Timberlake, puede ser verdad, puede que no.
Le creemos más a Britney, que no tiene nada que perder.
Bueno, en ese momento sí, cuando escribió el libro, seguro.
En el libro que te piden, dame cosas interesantes, Britney.
La cuestión es
dame declaraciones, gossips, cosas fuertes.
El último disco de Justin Timberlake fue en 2018, que se llamaba Men of the Woods. Acá trata de hacer un rebranding. ¿Qué?
No lo escuchó ni la madre.
No. Hizo un rebranding porque era en el momento de, bueno, gobierno de Trump, acá tenemos que volver a las raíces, porque tratar de hacerte el crack haciendo música negra ya no funciona. Y bueno, se hizo como un cosplay de un señor que vive en la granja. O sea, con sus camisitas leñadoras, no sé qué, y haciendo como un folky pop medio baratuli, que no convenció a nadie, y ese disco fue un fracaso, ¿está? 2018. De ahí, lo último que salió más relevante de ese momento fue la canción de Trolls, la película de Trolls.
Can't stop. Exacto. Esa fue la última participación.
Que fue realmente un éxito.
¿Este es Justin?
Trolls 2. Sí, actor. Hizo la voz de Branch en Trolls 2.
Subime el volumen así el sapo se da cuenta que soy yo.
Se acaba de reivindicar conmigo Justin Timberlake.
A nivel de esta trend que después se estableció bastante, que es este como este disco funky, uh-huh, del cual ya vamos a hablar más a continuación. Esta canción era como Happy de Farrell, no paraba de sonar en todos lados.
Es su mayor canción en Spotify.
Y sí, porque esto atravesó realmente generaciones, tipos de escucha, etcétera, etcétera. Fue realmente masivo.
1.700 millones de reproducciones.
Claro. Eso fue como su último hit, ¿tá? Vuelve este año, uh-huh, Justin Timberlake con un disco que trata como de volver a su época dorada sonoramente, pero estamos en 2024. Ya las cosas cambian, los géneros cambian, la música evoluciona más rápido de lo que uno puede llegar.
Haciendo trap.
No es trap. Es ¿se acuerdan en pandemia cuando les traje el disco de Dua Lipa que era tipo, volvió la música disco?
Sí.
2022 fue el momento de este revival disco funky coso. Ahora, y lo mismo pasa con Shakira, 2024, sacar un disco donde varias de las canciones van por ese lado, ya no suena tan fresco como en su momento. Y si estamos hablando de un tipo que en su momento supo marcar la vanguardia pop, uh-huh, está llegando con algo que queda viejo. Y ya no te aceptamos.
Pero ya fue hace rato Justin Timberlake.
Y bueno, este intento de revival de su carrera no le estaría yendo muy bien. Y de hecho las críticas,
hay artistas que no vuelven.
Las críticas le han dado un palo salvaje.
Yo creo que la música disco nunca murió,
Yo también creo que la música disco nunca volvió. Nunca murió.
Pero determinados artistas tienen su cuarto de hora. Sí. Y después,
les cuesta el reenganche.
Sí. Les cuesta el reenganche. Después capaz que reenganchan, ¿no? Todos tienen después
Travolta, por ejemplo.
Bueno, no quería dar ese mismo ejemplo.
Justo Travolta.
De Quentin. Bueno, sí, justo Travolta que.
Justo Travolta, ¿no?
Y pero hablamos.
Travolta, música disco.
Claro.
Y volvió.
Los 80 lo pasó por arriba con Pulp Fiction.
Yo creo que nadie estaba en su bingo del 2024, nadie estaba diciendo, Justin Timberlake revive de una forma exitosa. Uh-huh. No, nadie lo esperaba tampoco, nadie tenía altas expectativas al respecto. Y de hecho, bueno, el disco que se llama Everything I Thought I Was, y lo que no volvió.
No.
Si quieren vamos a escuchar...
Sí, que juzgue soberano, ¿no? Creo que importa acá.
Vamos a escuchar una de las canciones que a mí me parece que funcionan y que lo único que rescato básicamente de este disco es el segundo track, que es un poco este disco revival, pero como está producido por Calvin Harris, un DJ productor, que la verdad que en esto le va bien y lo que hace lo hace muy bien, zafa. Y ahora vamos a escuchar un disco de Shakira y vamos a ver cómo... ese no funciona. Vamos a escucharlo. Fucking up the disco.
Say no more, yeah, let's go. You and me, when we fucking up the disco. Ooh, what a scene, and we both know. Top line on that body, and she feel like a hit though. But the groove's on the retro. Cold, somebody get a flick though. It don't make sense though, really though. You and me, when we fucking up the whole, looking like a whole scandal. Walked in with all of that looking like all I can handle. You're looking for worship, baby. Well, hey, I got a mantle. Got my Gucci Crocs on right now, but we can slide like sandals. Let me flip it like a sample. Cause I'll be doing it right, I'll be doing it right. You know how you get when the bass drops and your body pops. I know how you get when you're picking in your favorite record drops. Well, this might be one of them, and you know when the chemistry locks. When you wanna take it from the top, we can take it off the top. All you gotta do is free your mind and watch your body start to follow suit. So don't you try to play it cool. It's not all the same when you make it wine. And I'm like, say no more, yeah, let's go.
Let's go. You and me when we fucking up the disco. Ooh, what a scene, and we both know. Top line on that body and she feel like a hit though. But the grooves on the retro. Cold, somebody get.
Acá estamos moviendo las cabezas.
Pula adentro.
Funciona.
Aparte, me parece a mí, con la letra dice I'm growing an erect.
Maybe.
Listen to that, man.
Hay un tema con las letras de este disco y es que son muy malas.
Malas y sexys.
Intenta ser sexy. Uh-huh. Intenta ser insinuar y ser sensual y como que atractivo y mis proezas sexuales son lo más. Pero da un poco más de cringe que erotismo. Da un poco de cringe.
Pero dejalo que el sapo lo vea por sí mismo el video.
¿Hay un video?
¿De este tema, no?
Sí,
¿no?
Gracias.
¿No hacen videos ya?
No, hay un video.
De Marley, que hay que mirarle la cola. Tema. No.
Hay un video, pero de otro tema que también es tipo, uy, entro a la disco y soy un capo y bailo con las chicas y nos toqueteamos y todo eso.
Eso es lo lindo del videoclip. ¿No?
Sí, pero no deja de darme cringe.
No, está bien.
Situación.
Pero Justin puede darse dique de eso, ¿no?
Es como que, no sé, algo en el camino se desvió y ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo. Vos, ya tu punto es.
Bueno, tampoco era Hermeto Pascual, ¿no? O sea, ¿qué están esperando de Justin Timberlake? Hacía video de mierda y música de mierda.
Buena.
Y viene de NSYNC.
Claro.
Viene de NSYNC.
De NSYNC venimos, ¿no? Y de NSYNC vamos. O sea, no era... va a terminar con 50 años haciendo el revival de NSYNC. Sí.
Bueno, ya llegó ese momento.
¡Ay, qué lindo!
Porque lo último que falta de todo esto es que si no te va bien como solista, ¿qué hacemos? Bien, apelamos a la nostalgia. Claro. Por supuesto. Y bueno, este disco tiene lo que sería como el primer regreso de NSYNC.
Ay, qué barato todo.
Muy barato. Muy barato todo y muy bueno. Vamos a tantear a ver qué pasa si esta canción tiene éxito yo qué sé.
Vamos a hacer una tanda con esta canción
vamos a
venir a lo que nos importa, que es el regreso, regreso de
Shakira.
Shakira Mebarak.
Exacto.
Searched across the endless skies. Whoever thought I'd find someone like you? And even the test of time, no, nothing could divide what's meant for you and I. Oh, we've been down a long, long road now. Look at where we are. We were chasing after hopes and dreams, and we're still under the stars. And all this time I've always wondered if it would feel the same as it did when we were young and not afraid. 'Cause I waited, I've been waiting forever, fighting for this moment between you and I. I sailed across the endless sea, just so I could be.
Es fácil desviarse. Fácil desviarse.
Hoy estamos descubriendo la diferencia entre Justin Bieber y Justin Timberlake, por un lado. En realidad no la tengo muy clara todavía.
¡Ay, no!
Pero ahora me enteré de más o menos la carrera de Justin Timberlake. Y ahora sí, dos artistas de los 2000 que vuelven con discos.
Exacto.
Shakira ahora.
Ahora vamos a hablar de Shakira, que tal. No tengo que hacer ningún cuento, ¿no?
No, Shakira no, porque
ya
es
lo
amiga
tenemos
nuestra.
Clara.
Sí.
Ya lo tenemos clara, y de hecho me acuerdo que, no me acuerdo qué año, capaz que Jorge se acuerda, que hicimos una columna como que recuperando la Shakira de antes. ¿El año pasado? Recuperando un poco y celebrando lo que era y ahora viendo en qué está. Mi argumento para este momento, después de haber escuchado el disco Las Mujeres Ya No Lloran, es que ya no tenemos que esperar a la vieja a Shakira. Ya está. No va a volver. Ya está. No, no,
No, pará, no. Ahora está subida al éxito de Las Mujeres No Lloran, al punto que le puso su disco Las Mujeres Ya No Lloran.
Sí.
Está estirando ese éxito. Cuando entre en la mala, va a volver con Pies Descalzos Revisitado.
Para mí ya no, porque es como que ya está, ya pasó eso, ya no va a volver, porque ya pasaron 10 millones de discos en el medio, en los cuales la estrategia fue subirse a la tendencia del momento.
Ya tuvo bajadas.
Ya tuvo bajada, porque el disco anterior, el Dorado, le fue re mal, y era un disco más o menos de reggaetón, cuando todavía el reggaetón no era lo que es ahora. Ya está.
La gente se renueva.
Yo no voy a esperar Inevitable 2.
No.
Pero el nivel de estirar lo que Sapo decía es que la sesión con Bizarrap, que fue hace cuánto, la incluyó en el disco.
Bueno, lo que le estaba contando al Sapo ahora, Las Mujeres Ya No Lloran es un disco que tiene 17 tracks, de los cuales 8 son nuevos, 8 son singles que ya salieron de hace años, ahí va. Un remix de la sesión de Bizarrap y una reversión de uno de los singles nuevos, que es Puntería, que sacó con featuring Cardi B.
El ciclo de la creatividad hace así, mirá. Arranca acá, rápidamente tiene un pico, y después cae, después queda en una meseta. ¿Sí? Claro. Donde ya no componés nada, ni peor ni mejor.
Lo que podemos de decir, sí, es que bueno, o sea, la clásica letra de Shakira.
En el mundo de la música hablo,
sí,
¿no?
Obvio. La letra de Shakira, que un poco, bueno, la Shakira despechada, la Shakira con imágenes ocurrentes y ese tipo de cosas, con un poco de inteligencia. Hay algunos momentos donde eso se vislumbra, pero en sí es una escucha que es bastante aburrida, porque no sorprende de ningún lado. O sea, podría haber hecho cosas más de la tendencia está un poco más diferente, sí, por supuesto, pero eligió ir a por la segura, ir y subirse a las tendencias. Hay este disco pop del que les hablaba antes, hay reggaetón, que ya las escuchamos, porque es, por ejemplo, el Te Quedó Grande con Karol G, que ya tiene no sé cuántos años, ponerle capaz que un año ya tiene. Te Felicito, la con Rauw Alejandro, también ya lo escuchamos. Después tiene esta nueva tendencia, que es lo del regional mexicano, que ya les había contado también hace unas columnas más atrás.
Pluma.
Ah, y eso también. Entonces, bueno, o sea, no hay lugar para la sorpresa en este disco. Y si bien la crítica yankee le viene tirando varias flores, no hay nada interesante de lo cual podamos
hablar.
Vamos a escuchar Puntería, que es la canción
quiero
que tiene con Cardi B. Bueno, vamos a escuchar ese, o sea, no el hit, porque el hit es el tema con Bizarrap.
No, parece no, porque es una rueda de plata. Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar
de
la
las
nueva.
Tracks nuevos.
La nueva.
¿Cuál es la que decimos está Shakira con esta? El algoritmo nos manda para allá arriba.
Eso.
Boom.
Puntería con Cardi B, rapera hiper ultra famosa y popular. Es este pop, disco pop, funky, refrite. Esta canción, si ustedes se abstraen de la voz de Shakira y de Cardi B, ya la escucharon, porque eso está desde hace 4 años sonando en todos lados.
¿Sabes por dónde darme pa' que quede rendía? Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía. Me ataca, me mataré. Tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía. Todo eso a mí se me olvida. Got me stressing, thinking about sex and baby, keep me company. Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas por mí. I got that night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Love like Chucky, tú eres mi tigre. Muérdeme duro de este culo, nunca te olvide. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde va. Se
Bueno. La verdad que estoy de acuerdo contigo. Yo qué sé, Shakira tiene ya como 48 años. Está bien que vos quieras mantener cómo es la imagen que fuiste construyendo, pero ya no sos loba.
No.
Hace otra cosa, ¿viste? En la cama se me olvida. Si eso dejáselo para alguien que tiene 20, 30. No que uno pueda... haya edades para rendir en la cama, ¿no?
Bueno, pero díselo a Justin Timberlake también.
Bueno, a Justin Timberlake...
también, ya, que todos los temas son más o menos de ese
claro, tono. Claro, pero Justin Timberlake hizo siempre la misma mierda. Shakira, ¿no? Shakira tuvo temas que eran
mucho sensibles.
Sensibles, existenciales. Pero todo su primer disco es una obra existencialista. Después fue yendo hacia otro lugar. ¿Está? Después fue yendo a otro lugar. Empezó a comprar que los mercados más grandes, hizo el laundry, no sé
el
cuánto.
Laundry service.
El laundry service, ya pasaste todo el inglés, pero siguió sacando buenos temas. Ah, y en un momento decís, pegá la vuelta, busca otra cosa.
Vallenato
colombiano.
Jugátela, no te quedes en la comodidad de, te ponemos a Cardi B, la canción es esta que viene sonando hace 5 años en todos lados, como decís, es esta base, ya está, punto, metele tu voz, dale, listo, olvídate. Juá, que arriesgá artísticamente.
Una plata rápida y tal, yo qué sé, la verdad, decepcionante.
Claro, pero es una plata rápida, pero está. Shakira, no sé cuánto le evadió al fisco durante todos estos años. O sea, ya debería, y le tuvo que pagar una torta de guita, de todas maneras. No, pero ya está con la plata. Shakira no necesita más plata de acá a su tastaranieto, no necesita más plata si la cuida. Entonces ahora es un tema de plata, es un tema de cierto interés artístico de no quedarte en el mismo lugar.
Por eso digo que ya no seguir esperando que vuelva al ¿dónde están los ladrones?
Pero que no
ya
vuelva
está,
ahí.
Y ya está,
pero que no vuelva ahí. Pero que haga una canción distinta, capaz que sobre mismo el lugar de la mujer. Hizo 45 canciones igual de la separación con Piqué. Siempre bueno. Igual, hasta que agarró Bizarrap y le dijo, no, mira, vamos a hacer algo que esté bueno sobre esto. Está, y Bizarrap se encargó de hacer algo que esté bueno junto con ella, que es un muy buen artista. No sé, bueno, podría tener miradas interesantes más
claro,
que...
Claro, bueno,
¿no?
El disco sigue versando más o menos por esos lugares. O sea, salvo ahora tiene un par de canciones que son un poco, bueno, volvió a salir y a conocer gente, y bueno, de ahí viene un poco también como este apetito sexual, por así decirlo.
Está bien.
Pero está, o sea, con un título como Las mujeres ya no lloran, podría haber sido un poco más reivindicativa del lugar de la mujer. Después ella hizo como unas entrevistas diciendo no, porque ahora, no sé, como que tratando como de darle una impronta un poco más feminista a la situación, pero no tenés nada con que bancarlo dentro de la música.
Bastante bueno, banal todo, digamos. Yo estoy hablando en función de vos que habrás escuchado el disco.
Claro, son objetivos de carrera. Si vos tenés el objetivo de seguirla pegando y estar al tope de los charts, perfecto. Dedicate a eso.
¿Puntería
eso
va a estar al tope de los charts?
Y el disco, no sé, creo que el disco le va a ir muy bien a nivel de escuchas, por eso que tiene todo el paquete de singles que ya salieron dentro del disco. Entonces,
está bien.
El disco salió el viernes.
La gente consume canciones, ya no consume discos.
El disco salió el viernes, o sea, vamos a tener los charts esta semana, así que seguramente esté bien.
Bueno, nos vamos.
Bueno,
gracias, Gritel, nos vamos. Ya viene 13-0, la previa. No, la previa no. Ojalá
previa
fuera
la
jueves.
Previa.
La previa, chao.
Fácil desviarse.